Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal estás? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes en este primer fin de semana de julio, sinónimo de vacaciones. Hay mucha gente que se ha quedado en casa, pero hay muchísima gente que hoy se ha marchado a su destino vacacional. Hemos visto unos atascos monumentales en las salidas de las grandes ciudades, sobre todo en las salidas de Madrid. Hagamos las cosas con raciocinio, para no tener malas noticias, que los rebrotes ya saben que están produciendo. Están siendo muchos, controlados parece ser, pero están siendo muchos, así que vamos a hacer bien las cosas para que este verano siga la tendencia que estábamos llevando en las últimas semanas. El Atlético de Madrid se agarra con fuerza al tercer puesto después de ganar al Mallorca en el inicio de la 34ª jornada de Liga. 3-0 ha ganado el conjunto del Cholo Simeone en un partido en el que el Mallorca no le ha planteado apenas problemas. Un Atlético de Madrid que queda tercero con 62 puntos, ahora mismo tiene un colchón de 5 puntos con respecto al Sevilla. Por arriba está lejos el Barça, está a 8 puntos del Atlético de Madrid. Y para el Mallorca pues es un nuevo paso atrás, cada vez se agotan más las posibilidades que tienen los equipos que están metidos en puestos de descenso de mantener la categoría. Ahora mismo el Mallorca tiene 29 puntos, quedan 4 jornadas para el conjunto bermellón, es decir, 12 puntos en juego, y está 5 por debajo del Celta de Vigo, que ahora mismo es el equipo que marca la permanencia. Evidentemente el Celta de Vigo tiene que jugar su partido para completar esta jornada. En el Estadio Metropolitano, en el Wanda Metropolitano, está Rubén Martín. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
No va a pasar a la historia como uno de los mejores 100.000 partidos este, ¿eh?
No, ninguno de los, ni como uno de los mejores 20 de los últimos días, ¿no?
Tampoco.
Además no ha estado muy competido, es verdad, no. Porque ya con el 1-0 ha marcado el Atlético de Madrid, que ha sido con un pelín de polémica para los jugadores del Mallorca, porque recuerdo que ha sido gol de penalti. Ya el penalti estaba siendo un pelín discutido, lo ha parado Manolo Reina, el primero que ha tirado Morata, y lo han mandado a repetir porque se había metido Sedlar, que es el mismo que el que ha hecho el penalti, se ha metido antes de que golpeara, con lo cual en la repetición Morata ya se ha ajustado a la escuadra y lo ha metido. Luego ha metido el segundo también Morata y el tercero también con ayuda a Coque, pero sí, la verdad es que el Atlético de Madrid, yo creo que con la victoria de hoy y con 12 puntos que le quedan por jugarse, le saca 8 al Villarreal, que sería el quinto, y 5 al Sevilla, que sería el cuarto. O sea que yo creo que ya finiquita la plaza de Champions para la próxima temporada.
Esto es precisamente lo que ha dicho Álvaro Morata, el autor del gol, a través de ese penalti. El primero y el segundo se ha metido él, el primero de penalti, sobre la jugada.
Yo no he visto nada, si te digo la verdad, estaba un poco agobiado por haberlo fallado, y pues normalmente pues no me esperaba un regalo así del VAR y de repetir el penalti, pero bueno, ya te digo que en cuanto dice de repetirlo se cambia el chip y otra vez a pensar en meterlo.
Y lo ha metido muy bien, ¿eh? El segundo, la verdad es que el primero se lo ha parado bien Manolo Reina, pero el segundo lo ha metido muy bien. Antoñito, hola.
Hola, Joseba.
Esas cositas, son esas cositas de las que luego os quejáis mucho, esa no, repetición hombre, no, del penalti, no, porque ha entrado uno del Mallorca, que está bien repetido, ¿eh?
O sea, el VAR a mí me parece una herramienta fantástica siempre que la utilizan bien.
Ya.
Y hoy la han utilizado perfectamente porque ya. Se ve, salta a la vista que sí. Se mete el jugador, que luego ya. Además es el que impide que Morata en el fallo rechace. Aproveche el rechace. Ha sido una victoria, lo decía Rubén, solvente,
pasa
con
palabra.
Autoridad, cómoda, plácida.
Sí, cuatro penaltis a favor en los últimos tres partidos al Atlético.
Claro, pero bueno, esas cosas no se cuentan.
Muchas veces
menos mal que lo has dicho,
los Rubén. Los penaltis que no son penalti, ¿no?
Sí, claro.
¿Rubén? Y por cierto, al Mallorca, ha contado Pedro Martino hoy, que ha empatado un récord histórico, le han pitado 15 penaltis en contra esta temporada.
Joder. Lo importante no es el número, lo importante es saber si son o no los penaltis.
Sí. Sobre todo cuando te los pitan a favor.
No, hombre, pues, vale. Sabes que yo soy el más imparcial del mundo. Pero vamos, que el de hoy no ofrece ninguna duda. Vamos.
No, ninguna.
Han protestado los...
No, qué va. Ha estado 15 minutos Alberola Rojas explicándoselo, bueno, a Vicente Moreno.
En cualquier caso es intrascendente porque yo creo que el Mallorca, lo que decíamos en la transmisión, que nos ha dado un poco... nos ha sorprendido que opusiera tan poca resistencia, ¿no? Que, sí. Que no le ha planteado ningún problema al Atlético.
Es un equipo que tiene muy poco gol y encima hoy le faltaba pues gente importante en esa faceta, con lo cual pues mira, más problemas para
el Diego Costa se pierde el próximo partido, ¿eh? Ha visto la quinta. Diego Costa no va a jugar el martes a las 10 en Vigo, frente al Celta de Vigo.
Muy bien. Rubén, ¿algo más?
Nada más. Muy bien. Han dado ya la cuenta atrás. 2 minutos quedan para que tengamos que desenchufar.
Pues ala, ya os podéis marchar del Wanda Metropolitano en el día en el que ha caído el último resto del estadio Vicente Calderón.
Oh, eso es lo
sí,
que
señor, me señor. Sí, señor. Luego vamos a hablar de eso todo es eso. Tremendo. Adiós, Rubén, gracias.
Un abrazo.
Un abrazo, chao. Hasta luego. Sí, porque han sido muchos meses en los que ha ido demoliéndose poco a poco el estadio Vicente Calderón y hoy ha caído la última parte de la tribuna principal. Quedaba en nada, pues tres de las franjas y hoy ya las han tirado. Y ya, si miras al Vicente Calderón, ya no ves nada.
Ya no está.
Ya no está. Ya no está. ¿Qué tiempos? Ah. 51 años han sido, ¿no?
Sí, 51. 51.
Y hay mucha gente que
yo
dice
que... he vivido
que...
toda mi carrera profesional, la he vivido en el Calderón, como en otros muchos estadios, pero de manera fija.
Hay mucha gente que tiene, ya sé que esto no les va a gustar a los seguidores del Atlético de Madrid, pero hay gente que tiene mejores recuerdos de los conciertos que de los partidos.
Ah, eso es una barrio bajería. Eso es una cosa infame, no puedes decir eso.
Bueno, pues hay mucha
los
gente.
Los conciertos sonaban muy bien, pero yo he vivido grandes noches en el Calderón y grandes tardes.
Yo me quedo con uno de AC/DC, por ejemplo.
Sí, el Deudos.
En el Deudos no estuve, en ese no estuve. En segunda se ha jugado el Girona 1, Zaragoza 0, ha marcado de penalti Cristian Estuani, dejando a los gerundenses quintos, 55 puntos, con 3 de ventaja en la zona de playoff. Y el Zaragoza queda tercero con 61, que son los mismos que tiene el Huesca, que es segundo. La agenda que tenemos por delante para mañana, en primera a las 5 de la tarde el Celta Betis, a las 7 y media el Valladolid Alavés y a las 10 de la noche el Granada Valencia. Recordamos, el domingo a las 2 de la tarde Atlético Real Madrid, a las 10 de la noche el Villarreal Barça. Y en segunda mañana tenemos a las 5 Numancia Extremadura, vaya partido este para la zona baja, los dos equipos están en zona de descenso a segunda B. A la misma hora Racing Elche, a las 7 y media Almería Tenerife y a las 10 menos cuarto el Fuenlabrada Mirandés y el Cádiz Oviedo. Capítulo de lesiones, Varane es duda para el partido de San Mamés por un problema en las cervicales, todo apunta a que no jugará, pero no es seguro todavía. Umtiti vuelve a tener problemas en la rodilla, la dichosa rodilla del central francés, no viaja a Villarreal. Jan Usaid, el jugador belga de la Real, lesión muscular, apunta a que se va a perder ya lo que resta de temporada. Y es misterioso el caso de Óscar Rodríguez, el jugador cedido por el Madrid al Leganés, no volverá a jugar más con los pepineros. Apunta al Betis, pero no está cerrado. Javier Aguirre ha explicado de tal forma su ausencia que no queda nada, absolutamente nada claro.
Hay un caso ahí especial que es Óscar, que realmente yo no terminé nunca de entender qué pasó con él, pero lo perdemos todo el año. Lo de Óscar fue una cosa muy extraña porque llegó al medio tiempo, había jugado muy bien, Y ahí se acabó. A partir de ahí no sé qué ha pasado con Óscar.
Ha hablado Javier Aguirre de que hay un parte médico, pero que no hay lesión. Es un parte médico sobre una lesión que no existe. En definitiva, que viendo cómo está el Leganés, ha tenido algún problemilla físico, no se quiere arriesgar más, porque va a haber una futura cesión, por ahora el mejor colocado es el Betis, y por lo tanto han dicho, bueno, pues mira, que no arriesgue, que no juegue, que descanse, y que así pueda empezar sin novedad la próxima temporada. Alexis Trujillo, ahora entrenador del Betis, puesto que combina con el de director deportivo, ha reconocido que están negociando por el nuevo entrenador, tal y como avanzaron nuestros compañeros de COPE Sevilla, quieren a Manuel Pellegrini.
Al margen de lo prioritario, que es intentar lo antes posible certificar la continuidad del equipo en la máxima categoría, seguimos en la búsqueda de ese cuerpo técnico. Hay situaciones avanzadas que creemos que puede ser el ideal la temporada que viene.
El ideal por ahora es Manuel Pellegrini. Leroy Sané ha sido presentado como nuevo jugador del Bayern de Múnich y Arash Hakimi ha publicado una carta en la que ha confesado su admiración por el Madrid. No quiere despedirse porque dice que nadie se puede despedir de su casa después de que haya fichado por el Inter de Milán para los próximos 5 temporadas. Al margen del fútbol ya está en marcha el Mundial de Fórmula 1, Gran Premio de Austria, el domingo a las 3 y 10 de la tarde. Los Mercedes, para empezar, asustan. Los Racing Point, que son los Mercedes del año pasado, de color rosa también, y Carlos Sainz ha sido décimo. Y Nairo Quintana ha sido atropellado en Boyacá, en Colombia, aunque ha sido más susto que otra cosa, solo heridas de chapa. Estaba preparando el Tour de Francia y un coche se lo ha llevado por delante, pero sin mayores consecuencias.
Es verdad que esta mañana me ha atropellado un carro, nos adelantó otro carro y se vino frente a mí, me vino detrás y no tuve ni cómo verlo ni nada, iba por la línea blanca. Y me atropelló.
Y hoy, después del Oasis de Libertad y de hablar de la Fórmula 1, tendremos el campo del gas. Ojo, porque a partir del 24 de julio, ya hay 3 veladas confirmadas en España con los principales boxeadores. Hay unos carteles espectaculares, el 24 de julio y en el mes de agosto. Así que el boxeo también comienza a funcionar. ¿Cómo están funcionando ya los mensajes de nuestros oyentes en las redes sociales? Hola, Morris, ¿qué tal?
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Aquí estamos leyendo todo lo que nos mandan nuestros oyentes al 637-230010, el teléfono del programa, y también @partidazocope a través de Twitter.
Espera un segundo, Morris, que la gente tiene muchas ganas de escuchar los mensajes que tú vas a resumir, pero también al Cholo Simeone en directo.
Salió bien de entradas, buscó con la verticalidad de Llorente y de Carrasco sobre las bandas. tener profundidad. Creo que de a poco fuimos creciendo en el partido. Llegaron las situaciones y bueno, pudimos haber marcado algún gol más en el primer tiempo, pero nos fuimos con una ventaja que encaminaba el partido.
Oye Diego, ¿era importante también para ti ver que podéis resolver con contundencia los partidos?
Bueno, siempre es importante salir fuerte. Está claro que el equipo en todos los partidos anteriores, caso el Levante sobre todo, el Valladolid, el pasaje con el Alavés que fue más difícil, tuvimos bastantes situaciones para poder concretar, no se hizo. Pero bueno, el partido dura 90 minutos, que está preparado para todo lo que pueda suceder y sacar adelante el objetivo que son los tres puntos.
¿Te sorprendió, Diego, que fallara el penalti Morata y quisiera volverlo a tirar? Porque el otro día, por ejemplo, en el Camp Nou lo falló Diego Costa y cuando tuvo que haber un penalti nuevo no lo lanzó él.
Bueno, estaba convencido. Las dos acciones me parecen buenas. Uno cuando decide que el compañero lo patee porque entiende que tiene que suceder. Habla de una capacidad de darle la posibilidad a otro y pensar en el equipo muy importante en caso de Costa. Y en la confianza de Morata, la seguridad de ir a patear el segundo y convertir.
¿Costa no va a estar en el próximo partido? No sé si esto cambia mucho, cumplir la sanción.
Ah, bueno, está muy bien. Venía de jugar 80, 70, 80 minutos en Barcelona. Imaginábamos hoy lo que había pasado, unos 30 para seguir teniendo la forma muy buena que tiene. Y bueno, nada, ahora descansará este partido, lo tendremos fresco para el partido con el Betis.
¿Has podido ver la imagen en la que pedíais penalti sobre Trippier?
¿Cuál?
La imagen, hay una imagen en la que han protestado en el área un penalti sobre Trippier.
La verdad que no, recién termina el partido, cuatro charlas, me vine para acá caminando, todavía no vi ninguna imagen.
¿Joao tiene algo? Lo hemos visto con hielo.
Tenía un golpe del partido con el Alavés, pero bueno, está tratando de buscar su mejor forma. Todos los partidos tiene situaciones importantes para convertir. Esperemos que con calma y tranquilidad pueda encontrar esa calidad que tiene y obviamente que pueda marcar, que es lo que a él sobre todo le entusiasma.
Gracias Diego, enhorabuena.
Pues esas son las valoraciones del Cholo Simeone. Por cierto, es curioso porque al Cholo le vienen bien todos los jugadores que se pierden los partidos por tarjetas.
Bueno, quiere quitar un poco de importancia a esas ausencias, ¿no? Está claro. Costa, por ejemplo, con Costa y con Morata lo tiene muy claro. No los pone juntos y los va rotando en un partido sí o uno no. Así claro. Que, bueno, ahí no creo que haya problema. Sí es problema para el equipo la ausencia de Costa porque sigue siendo un jugador importante que cuando no golea, no marca, trabaja para
el equipo. Y el Merino Carita, ¿eh?
Carita. Pero fíjate lo que ha dicho el Cholo al final.
Sí, claro, claro.
Que solo le entusiasma marcar.
Sí, que marcar lo que más le entusiasma.
Ahí ha dejado como diciendo, claro, este chico no se da cuenta que a lo mejor sin marcar...
Sin marcar, pues sí, y puede asistir más a los compañeros. Sí, la verdad es que leyendo entre líneas sí se deduce eso. Morris, ahora sí, ¿qué dice la gente?
Pues mira, por ejemplo, José, hablando de ese penalti que ha marcado Morata a la segunda, dice, si has cambiado el chip cuando el árbitro te lo ha mandado repetir, ¿antes en qué pensabas? ¿En fallarlo? ¡Madre mía! Otro oyente dice, supongo que Zidane ya se habrá dado cuenta del pedazo de jugador que no quiso y que está demostrando su categoría en el Atlético de Madrid. Hablo, por supuesto, de Marcos Llorente. Fede dice, el Atleti es aburrido hasta cuando gana, era el día propicio para dar una exhibición de buen fútbol y no han sido capaces de hacerlo. Y otro oyente dice que, ojo, que esta Champions es de mi Atleti, está mejor cada día que pasa y este va a ser nuestro año. Hablando del partido, dice Enrique, Cubo y Pozo deben de complementar muy bien porque está claro que no vale para nada un Pozo sin Cubo. Y hay un oyente que dice que tenía ganas de que llegara el Oasis y menciona a Víctor, atención.
Buenas noches, Oasis de Libertad, ya tenía ganas de que llegara el viernes. El mejor programa de la semana, con los contertulianos. Y mi amigo, porque ya me lo considero mi amigo Víctor Fernández. Señor Víctor, ¿cómo se ha apañado el señor Esteban para que el Madrid gane la Liga? Periodismo capitalino, totalmente. Un saludo.
Si Víctor es fiel defensor de Javier Tebas, se pone de pie cada vez que habla de Javier Tebas.
Últimamente menos.
Bueno, sí. No siempre.
¿Ha cambiado ya el concepto?
No, se le olvida o se pone de pie y no lo dice.
Está encontrando
no se pone
la
de pie.
Cordura.
¿Ah, sí? Pues se lo vamos a preguntar en un minuto y medio. El tiempo suficiente.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
El ascenso a segunda y segunda B más emocionante de la historia. 21 sedes, 88 equipos a partido único. Compra los playoffs en footers.com por un pago único reducido de 12,99 euros. Todos los partidos de todos los equipos solo en footers.com.
No te lo pierdas, abónate. Footers con dos OEs y dos Ts y arriba.
Que vuelve el fútbol.
Menos. 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 Ah, sí, sí. a puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Llévate ya un Volkswagen por solo la mitad de la cuota hasta 2021 con MyRenting y aprovecha hasta 5.500 euros del plan de ayudas del gobierno. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen. Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Me sabe a gloria cuando me besas, cuando te metes en mi cabeza, cuando te acercas, cuando te alejas, fuego.
Tengo hoy un coro aquí en el estudio central de la cadena Copa en Madrid, tremendo, con Eri Fra. Mira, Eri, te voy a presentar el primer hombre, porque si no te quedas el último y entras 15 minutos más tarde que los demás.
No pasa nada, Joseba.
Hola, Eri.
Hola, Joseba.
Director de tiempo de juego.
No.
¿Cómo que no?
Circunstancial.
Bueno, pero director de tiempo de juego, circunstancial, hoy. Bueno, pero eres el director de tiempo de juego hoy.
Director suplente.
No, seré director cuando me hagan algo de caso, pero bien.
No, bueno, si ese es el baremo que hay que utilizar para ser director o no, yo no dirigiré nunca, porque a mí no hace caso nadie, y menos los que vienen ahora. Tomás Guasola, Tomás.
El mejor director de tiempo de juego, Heriberto.
Mira, mira por dónde. ¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien o qué?
Bien, queridos alcaldes, gracias a vosotros.
Pues muy bien, muy bien. Me ha mandado muchos recuerdos para ti el del humo. Dice que estaba un poco triste por la derrota del Español ayer en la Veta. Sí.
Pero el del humo es un hombre honesto que se de sus buenas intenciones.
Sí, sí, dice, qué pena por Tomás, dale un abrazo. Digo, bueno, pues
espero abrazarle pronto.
Pues sí, señor, sí, señor. Está Víctor Fernández en Sevilla. Hola, Víctor.
Hombre, don Joseba, ¿qué tal?
¿Qué tal, hombre? ¿Qué tal estás?
Gracias por invitarme a esto así de libertad.
¿Qué es el tuyo?
No, bueno, sí, el de todos, sí, efectivamente.
¿Qué tal estás?
Aquí estamos. Muy bien, hombre. Bien. Muy bien, aquí despachando las semanas y con tranquilidad, yeah, esperando a la llamada del Oasis.
El oyente decía que te vas a preparado esto para el Madrid. Y aquí Antoñito y Eri decían que ha bajado tu estima hacia el presidente de la
Liga. No, yo me pongo de pie, ha salvado esto. Me pongo de pie con don Javier Tebas. Lo único que le critico a don Javier Tebas es que no deje entrar a los medios de comunicación.
Entonces ya no te pongas de pie.
No, sí, Andito, no. sí me pongo de pie, porque él defiende su empresa como la quiere defender. Me puedo meter en un lío.
Claro, las empresas no se defienden vejando los derechos fundamentales de las personas.
No, ¿qué estamos haciendo nosotros?
Nosotros.
Nos ha vuelto a hablar.
Ese es el problema.
Ah, amigo, es que no me quiero meter. Claro. Ah, amigo,
yo
es
te
que
entiendo.
Aquí,
si yo sé
pues es que aquí, que si los médicos, que si no sé qué, sé que si vas. Los albañiles, pero cuando hablamos del periodismo, cuando el periodismo dice hasta aquí hemos llegado, cuando las empresas que tienen mucha fuerza, que tienen mucha fuerza las empresas, que aquí se juntan cinco empresas y van, llaman a la puerta y dicen, ¿cómo? Tienen mucha fuerza, ¿hacemos algo? No me quiero meter.
Vale,
no
vamos a dejar ahí. Germán Dovarola, Germán.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bien, oye, ¿y tú?
Tebas hace cosas muy buenas y hace otras absolutamente lamentables. Si queremos decir que Tebas ha acertado en algo, pues la vuelta a la competición, su perseverancia, su fe, tal. Oye, fenomenal. Ahora, después hace cosas que es para mear y no echar gota, pero lo discutimos en otro momento si queréis. Vale. Por lo demás, todo bien por aquí, ¿eh?
Fenomenal.
¿No has demolido nada?
De momento no, pero me dicen que se ha demolido el Calderón, o sea que ya es bastante.
Eso ya es bastante.
Yo no he tenido nada que ver, ¿eh? Yo no he tenido nada que ver.
Antoñito,
me encanta la cuña de Footers.
Es una gran empresa, solidaria, con ánimo.
No, pero me encanta. Esa parte final que le pones tú me vuelve loco.
Y Juan Gato, hola Gato, ¿qué tal?
Buenas noches,
hoy no tienes queja de nada, ¿verdad?
Sí, hombre, sí.
¿De qué? Ay, espera, que me he dejado a Hugo. Huito, perdona.
¿Qué tal?
Uy, Hugo Ballester.
Hola, Hugo. Detrás de gato, estoy bien.
El orden de factores no altera el producto.
Sí, más vale estar detrás de gato que delante.
Ahí Gato va a colar...
Por si acaso.
Gato va a colar la efeméride del escudo. ¿A que sí?
No.
El escudo no se toca.
No, vamos a hablar. Eso para empezar, que quede claro, siempre alto y claro, lo del escudo no se toca.
Sí, pero ahí estamos de acuerdo. Dato.
El escudo no se toca, no. Pero es otro que...
Lo han cambiado, ¿eh?
Claro.
No, es que no, lo que han puesto no es un escudo, es un logo, lamentable.
Es el escudo. Llámale...
Joseba, vamos a ver.
Es una actualización del escudo.
¿Tú has visto a alguien en Madrid que un escudo en el que se representa parte del escudo del Ayuntamiento de Madrid, que es la osa, la cambie de sentido, la ponga mirando a otro lado? ¿Por qué? ¿Quién es el Atlético de Madrid para hacer eso? Eso para empezar.
Bueno, pero, pero el Atlético de Madrid diseña su escudo con la osa a la izquierda, sí, a la derecha, arriba, sí, abajo, no, en
si
el centro.
Tiene unos diseñadores magníficos, como los que han hecho la camiseta que han presentado hoy, que es lamentable.
¿Por qué?
Pues sí, pues es lamentable.
A mí no me disgusta.
Ah, sí, las rayas que parece que las han hecho con un sismógrafo, que no son rectas.
Bueno, al menos no destiñe.
No, pero a mí la camiseta, el aire retro de la camiseta,
a mí me gusta.
Me gusta el cuellecito,
me
gusta. Eso.
Pues a mí no me gusta. Y tampoco me gusta que haya desaparecido el Calderón.
Hombre, claro.
Y poner la osa mirando para otro lado.
Y el hambre del tercer mundo no le gusta a ninguno. El Calderón es, claro.
Pero bueno, hay cosas buenas, hay cosas que celebrar. Porque, oye, se ha escuchado hablar de la Leti, pero es que la Leti ha jugado bien. Parece que, claro, es un 3-0, una cosa de...
La repetición de penalti te ha gustado, ¿no?
Me ha encantado.
Ya.
Claro.
Vale. No, te digo para que la tengas en cuenta cuando pase al Madrid a algún otro.
Morata ha parafraseado a Sergio Ramos, que dijo: los árbitros están y el VAR para ayudar. Pues ha dicho Morata: no esperaba que el VAR me ayudara. Pues mira,
oye, hay una cosa, si me permitís: 15 penaltis en contra del Mallorca. Es una cosa de locos.
Sí, es verdad, sí.
Sí.
O sea, que se juega, ¿cuánto se juegan? 38.
Sí, pues casi la mitad de los partidos tienen penaltis.
Dice Pedro que en su fútbol 7 no son.
Lo menos.
Joder, pues entonces es tremendo.
Pues si lo dice Pedro. Sí.
Pues yo iba a decir: si son 15 y los han cometido, pero si la mitad no son. Madre mía.
Sí. Pues sí, y por cierto, y para acabar, hoy estamos de enhorabuena porque ya abre la noche de Madrid. Así que...
¡Home Club!
Estáis todos invitados.
¡Cachimbas al poder!
¡Home Club!
¡Cachimbas, dice!
¡Al poder! ¡Cachimbas al poder!
Aquí, power. Aquí va a abrir la noche de Madrid. Aquí la gente está en las playas, los aeropuertos, aquí está los teatros. Y al Sánchez Pizjuán y al Benito Villamarín no se puede ir. Ole.
Ni la prensa.
Ni la prensa y los fotógrafos, es muy, 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 muy complicado. Y el otro día el presidente del Betis, rodeado de 20 aficionados hablando sin mascarilla, presidente que entrará en el vestuario, digo yo, ¿no? Que tiene contacto directo, pero Antoñito Ruiz no puede ir al Wanda Metropolitano.
Ah, correcto.
Hombre, por favor. Correcto. Por favor, ya está bien, a ver si el periodismo algún día para y dice, dejen ya de tocarnos ahí, ¿no? Ya está bien.
Pero, me voy a callar. Huguito, la noticia es que abre la noche, ¿eh?
Sí.
Ah, Huguito está retirado.
Estaba escuchando atentamente a Gato, no he querido abrir el champán.
Ahora,
pero
Huguito tiene que medir mucho sus palabras ahora.
Pero habrá que...
Está en capilla, ¿eh? Hugo, está en capillita.
¿Hoy sale el Gato?
Dedicado a Hugo,
Mira, hoy no, hoy no, mañana sí.
Ayer salió la puntina, ¿no, Gato?
Ayer un poquito, vamos a ir por...
Pero una consulta, a las discotecas esas que vais ustedes, hay que ir con mascarilla, ¿no?
Absolutamente.
¿Sí? Claro. ¿Cómo es ahora el protocolo, Gato?
Hasta que ya
se puede bailar. El protocolo
es muy exhaustivo.
¿Y cómo te toma el whisky?
Con pajita, con una pajita.
Con paciencia. Y pajita. Vamos a ver.
Y que hay unas mesas en la pista,
pues,
¿no?
Pues Víctor, como toda la vida, con otra. O sea,
no se puede bailar.
¿Cómo te lo vas a tomar? Con otra.
Sí, bueno, es que, por ejemplo, en Omai Club, por ejemplo, la pista de baile no es precisamente una pista de baile. Lo que está es... Está acomodada para que haya
está
mucho.
Está muy
reservado.
Bien parcelada, cuéntalo, cuenta detalles.
Sí, sí, es así.
A ver, Gato, no me estoy enterando de nada. ¿Puede ser más explícito? Nunca. ¿Qué hay en la discoteca?
¿Y qué no hay?
¿Qué hay?
No, que hay, hostia,
pues hay lo mismo que había antes, lo que pasa es que se reduce el aforo, no puede entrar.
¿Pero qué había antes?
Antes había mucho color.
¿Mucho sabor?
Mucho sabor.
¿Algún feo?
Mucho hielo, mucho humo.
¿En la barra se puede estar, Gato, o tampoco?
Y tacones.
No se puede estar. Se habilita una parte de la discoteca para la gente que quiera tomarse copa, pero con una mesa alta. Porque
¿cómo
no
de
se
alta?
Puede, no se puede hacer, claro. No,
es que tiene demasiado alta, Hugo.
Sí. Sí, lo que pasa es que no se puede, ahí está restringido el movimiento entre...
¿Hay fotocall?
También, sí, eso sí.
Pero, a ver, Gato, no me estoy enterando, ¿qué se puede? Yo voy a la discoteca y ¿qué hago? Me siento en una mesa, me pone una copa y me voy.
No, primero, reservar.
Bueno, escalas a la mesa, lo primero.
Sí.
Reservar con mesa, a ser posible, y botella, que es lo mejor, ¿vale?
Porque lo mejor para ti, ¿no?, que te lo llevas.
¿200?
Bien, claro.
¿200?
200 o 250. O sea, a ti te haremos.
Joder.
Oye, habrá que hacer descuentos si hay medidas más restrictivas, ¿no?
Si quieres tomarte una copa, pagas en puerta y luego tienes.
Si quieres tomarte una copa, al bar de la esquina. Aquí no vengas a marear.
Tienes una zona habilitada, pero ya te digo que está el aforo muy restringido y las medidas son súper exhaustivas.
O sea, es como una terraza cubierta, ¿no? Digamos.
Sí, sí.
Vale.
Ah, también tiene una cosa, que las terrazas cubiertas, yo estuve con Antoñito. Y es verdad que hay medidas de seguridad, pero las mascarillas
con Antonito
brillan por su ausencia.
Estuvimos preparando el partido de hoy, de la Leti.
La última hora, ¿no?
Sí.
Vale. ¿El aforo?
¿Qué tal?
¿Cabe mucha gente o no, Gato?
Bueno, el aforo está limitado. Está limitado a un 40%.
¿Pero limitado a cuántos? ¿6 personas? ¿15?
Sí, claro. Vamos a ir.
El roce no está permitido, se supone.
¿Cuál?
El roce.
El roce es el cariño, ya sabes.
Entre convivientes,
pero,
sí.
Entre convivientes. Pero ¿sabes qué pasa?
Pero convivientes suelen ir pocos.
Me escribe el maestro.
Claro, ¿eh?
Me escribe el maestro Araújo.
¿Qué dice el maestro?
Un hombre.
Que dice que esto no le interesa absolutamente nada, que vayamos al tema. Yo lo transmito, porque después por la mañana me echa a mí la bronca.
Luego querremos ir a Madrid, Víctor, y la cuñita hay que meterla.
Claro, y lo que es que os inviten a copas.
Ya me extrañaría a mí que Víctor quisiera ir a que le inviten una copa.
Vicente Moreno, entrenador del Mallorca, acerca del penalti.
Hay que respetar siempre las decisiones arbitrales en este caso, pero bueno, pues hemos seguido protestando un poco más porque, por lo que tenemos entendido, igual estamos equivocados, pero por lo que tenemos entendido, el VAR concretamente, en si es algún jugador el que entra dentro del área, no puede entrar a juzgarlo, eso tiene que ser una decisión del árbitro. Entonces, había ahí algo que no cuadraba, ¿no?
Mangazo.
Yo tengo entendido que se puede entrar. Sí, está para lo del pie del portero, uno de los pies al menos en la línea, encima de la línea, y luego para controlar que los jugadores no hayan entrado.
Oye, estaba recordando de todos modos que hablábamos de los penaltis del Mallorca, el otro día en el Mallorca-Celta, el primer gol, penalti a favor del Mallorca, es una broma.
Fue una broma. Sí, uno de los más esperpénticos de todos los que se han pitado.
Por favor.
Sí, porque además es que se veía que era un piscinazo lamentable y de Burgos fue a ver la imagen y se ratificó.
Esos siete que no eran, habrá que hacerles la balanza de los que le han podido pitar
a
Mallorca.
Claro. Bueno, no muchos, ¿eh? Al Mallorca.
Hay un penalti del que habla mucho Guas, que es el que para Casillas en el Mundial de Sudáfrica a Cardozo, el futbolista de Paraguay, claro. Que casualmente lo he visto esta semana y tenéis que ver que Cesc quiere entrar al rechace tan rápido que no se tropieza con Cardozo antes de chutar de milagro. Sí. Que es lo que ha pasado hoy con el Mallorca, que lo ha mandado a repetir. Aquel no lo mandó a repetir, pero si veis, hombre, ese penalti, se meten, creo que es Cesc y Xavi, se meten los dos, pero vamos, que no se tropiezan de milagro.
¿Del Atleti queréis decir algo? Nada, ¿no? Poca historia nos ha dejado del partido.
Una cosa que te iba a decir, que lo comentaba con Petón. 71 puntos tiene el Madrid, era una liga para el Atleti haberla peleado más.
Sí,
sí.
Y
sí,
me daba la razón. Por la puntuación, porque el Madrid va a ser campeón, si esto es normal, y yo en el Barcelona, vamos, pero son unos 80 puntos.
Pero los Isis, Guas, en fútbol no valen.
Pero no son los Isis. No hay Isis. No, es decir, porque, que el Atleti que
no, para pero, mí, pero, bueno, pero Antoñito, bueno, lleva razón. A ver, esto siempre lo ha dicho mucho Monchi, porque cuando estuvo cercano y rondando, Monchi dice que en ligas de 100 puntos, que las hemos tenido, eso es imposible.
Claro. Yo entiendo lo que dice Antoñito, Víctor. A lo mejor si el Atlético de Madrid les mete presión y se ponen 80, a lo mejor es que el Barça y el Madrid se van a 100.
Hay ligas, Antonio,
de 100 que dice esto no los para, y hay ligas en las que no. El Madrid y el Barcelona no han estado de 100 años.
El discurso de Simeone está muy bien y el trabajo de Simeone es inmaculado, pero yo creo que a estas alturas de la vida podríamos empezar a meter al Atlético de Madrid cada verano entre los candidatos a pelear el título.
Depende, si se va a 100 puntos, no.
O sea, en el momento en que el Atlético de Madrid se gasta 130 millones en un futbolista de 19 años o de 20 años, yo creo que el Atlético de Madrid ya tiene presupuesto suficiente y plantilla suficiente y entrenador suficiente como para pelear la liga. Otra cosa es que la temporada vaya como vaya.
Siendo eso verdad, que eso es indiscutible, es el día a día. Entonces, ni el Barça ni el Madrid están para hacer 100 puntos ni 90. Y entonces, para equipos, oye, estoy pensando en el mismo Valencia, en otras circunstancias, hubiera continuado y demás. Una liga que se va a acabar en sobre 80 puntos, podría haber tenido más aspirantes.
Sí. Bueno, 80, si el Madrid
es que es la única opción,
tiene 90,
¿Perdona?
que el Madrid, si gana las 5 jornadas, se pone en 89, ¿eh? Sí. O sea, está en 90 puntos.
Pero, bueno, pero a ver, si el Madrid resulta de que viene, también es raro. Te quedan 11 jornadas de 33 puntos, mira usted, chapoya de muy buenas. Pero que son cifras para un tercero, quiero decirte.
Oye, ¿hay alguien que le dé alguna mínima posibilidad al Barça o no?
Hombre, sí, hombre, una mínima posibilidad tiene, claro. Sí, hombre, todavía. Claro, ¿cómo la va a tener? El Madrid pierde en Bilbao y el Barça gana en Villarreal.
Pero, el 90-10 para bueno,
depende
el Madrid
de ellos, depende de ellos.
Claro, sí, claro.
Si la cabeza les dice que sí.
Sin estar yo se va para echar cohetes el juego del Real Madrid. Yo creo que está ahora mismo a años luz, sobre todo a nivel anímico, por encima del Barça.
Por eso te decía yo la cabeza. Yo creo,
sí, pero ayer ganó con el gancho,
Sí, por eso digo, Antonio, que sin haber una distancia sideral a nivel de juego entre el Real Madrid y el resto de equipos...
Es de Coco.
Yo creo que el Real Madrid ahora mismo está dos escalones mínimo por encima del estado anímico del Barça. Y que estamos diciendo, y si hay vida, y si gana el Villarreal, sí, pero lleva tres partidos con el Isi que está empatando.
Y yo creo que los dos partidos más duros que le quedaban al Madrid hasta final de temporada era el del jueves y el del domingo.
Sí.
Además va a jugar contra el Villarreal, pero yo creo que el Villarreal para el Real Madrid es un equipo más cómodo que, por ejemplo, el Atlético en casa.
Pero mira, yo en esta liga del
Barcelona, ¿no?
En esta liga del Mangazo,
el mejor equipo ahora es el Villarreal, ¿eh?
Sí, pero al Madrid los equipos que juegan al fútbol le viene bien.
Sí,
le viene
bien.
Ahora, los que le presionan arriba, meten fuerte abajo.
Hay una cosa que no le podemos negar al Real Madrid esta temporada y es que encaja muy pocos goles.
Nada.
Y un equipo con el talento del Real Madrid a nivel ofensivo, que encaja tan pocos goles y deja tanta veces la portería a cero, a poco que esté inspirado Benzema, Hazard, Asensio, Vinicius, sea, gana el partido.
Al final va a tener razón el Cholo cuando le dijo a Setién, cuando le dijo a Setién, cuando entrenaba al Betis, que le dijo, cuando el Betis ha aprendido a defender es cuando ha subido el Betis.
Claro.
Y lo mismo es aplicable al Real Madrid.
Todo se construye desde atrás.
Que con Sarabia y Setién en el banquillo podemos tener más espectáculo, ¿eh?
No, vamos a jugar.
Es que, jugar
bien al fútbol
aquí hay una jornada mal con otro gesto, con otro cruce, Sarabia, sí, Messi, y veremos a ver cómo termina la temporada.
Pero ya se han comedido los dos, sobre todo Sarabia. Viste el otro día en el partido que no hizo ningún aspaviento ni ninguna observación. Pero, como
ya esto, lo ven perdido, hombre. Ahora, lo que me se ha dicho a mí es que cuando Zidane volvieron el Madrid al redil después de la pandemia, les hizo sobre todo incidencia en eso. Vamos a defender Casemiro y otro pegaditos.
Sí.
Pues porque vio que era... y acertó.
Es que el Madrid se hizo muy sólido.
Vamos a cerrar atrás y vamos a tratar de ser eficaces. Y ahí ha acertado Zidane.
El Madrid se hizo muy sólido. Está haciendo un final de temporada muy irregular.
Extraordinario. Y Varane.
Muy irregular. Y decían que don Florentino, ¿cómo iba a renovar? ¡Ay! ¿Cómo iba a renovar a un señor anciano? ¡Qué barbaridad! ¿Qué cosas?
¿Quién lo decía?
Bueno...
¿Lo has escuchado aquí en esta radio?
Sí, aquí, sí, claro.
En esta tertulia, ¿quién? Incluso.
Sí, aquí. No, don Melchor. Siempre estuvo de parte del capitán del Real Madrid. Don Melchor siempre está de parte de la verdad.
Pero hoy no la han llamado. No la han llamado. No, me está diciendo Víctor Catalina que sí, a Melchor sí. Pero digo que no la han llamado a Sergio Ramos.
Lama
estaba muy preocupado ayer porque no le habían llamado. Entonces, claro, decíamos,
ya, es que Lama es otro histérico.
Cada 24 horas hay que recordar si han llamado o no a Sergio Ramos.
No hay ningún problema. Después voy a contar la última hora sobre la renovación.
¿Quieren que le renueven? Lo que no quieren es renovarle más de un año.
Pero acaba
dos.
No hay ningún
problema.
No, el siguiente.
El siguiente, ¿no?
El siguiente, sí.
Entonces no hay prisa por llamar a Sergio Ramos, ¿no? Si las dos partes quieren seguir.
No hay ningún problema. Hay una relación extraordinaria.
Sí, esa histeria colectiva en torno a...
Pero lo que dice Víctor, que es que se pone nervioso Lama y toda la gente.
Se pone Lama nervioso.
Que lleva bajo palio a Ramos, claro.
Claro, cuando ven que no renuevan los alfombriles de don Florentino y dicen que no hay que renovarlo porque está acabado.
Pichichi.
Oye, Guas, una cosa. Yo en esta liga del mangazo blanco, eso es indiscutible.
¿Cómo? Mangazo blanco.
Exagerado. No,
supuestamente, ¿no, Gato? Supuestamente.
No.
Pero está muy bien.
Supuesto. Me parece que el mejor equipo ahora mismo y el más en forma es el Villarreal.
Sin duda.
Pero con diferencia y el Atlético de Madrid. Si quitarle el mérito a Madrid a nivel defensivo.
Y la puntualización del mangazo blanco, ¿a qué ha venido?
Pues porque pasaba por
ahí. Porque van a decir, ya lo digo yo.
Oye, y una consulta. ¿Y el Sevilla, que es cuarto, os lo saltáis a la piola, no?
No.
Está para ser Julen y el equipo y le regala los puntos, ¿no?
Sevilla ha hecho pocos puntos, ¿no?
Sevilla estaba viviendo de rentas.
¿Cómo bien?
O sea, tú Gato, crees que...
¿La renta son tuyas o son o el trabajo de antes no vale?
Renta que se ha ganado, pero está viviendo de renta.
Gato, ¿tú crees que si el campeonato hubiese sido justo, el campeón hubiese sido quién?
El Sevilla.
No lo sé, pero te digo, es que al Madrid...
Cualquiera menos el Madrid, se supone, claro.
No, tenemos poco tiempo. Al Madrid no le hace falta que le ayuden los árbitros ni el VAR, porque está jugando, lo está haciendo de cine, está atrás como el mejor Atlético del Cholo. Bueno, sí. Pues no hace falta ningún tipo de ayuda.
Pero entonces el campeón hubiese sido ¿quién?
Pues a lo mejor el Atlético de Madrid.
Pero si el Atlético de Madrid está a 12 puntos con un partido menos el Madrid, ¿cómo va a ser campeón el Atlético de Madrid?
Un par de saltos.
Estadísticamente, a la Madrid no
funciona razón. Gattuso, te has venido arriba, ¿eh?
No, pero tienes razón, Juan.
Toma esto a la guasa, ¿eh?
A pesar de que levantas la tertulia, Gato, eres un crack, tío.
Hay un estudio que ha hecho Fernando Simón y otros que...
En la moto, ¿no? Lo ha hecho la moto.
Oye, que el Atleti está a 8 del Barça, ¿eh?
Pero escúchame, ¿no? Sí,
y a 12 del Madrid con un partido más.
Germán, son detalles.
¿No queréis saber cómo acaba el estudio? Bueno, pues lo perdéis.
Es que vais a una cosa.
Pequeñeces.
Escucha, está diciendo Guas, Competón, que le podría dar al Atlético Madrid para llegar y coger a Barcelona y claro, le tenéis en cuenta. Le digo
pero
yo
cómo,
y eso
cachondeo. ¿Cómo va a coger al Barcelona?
El estudio dice que al Madrid han regalado 18 puntos y al Barça 15.
Pero ¿sabes qué es lo más doloroso de la temporada del Real Madrid? Que el único mes en el que no ha exhibido solidez defensiva es el mes de los torneos del CAO. Ahí perdió con la Real y ahí perdió media eliminatoria con el City, que hay que verla ahora cómo se reanuda, pero en ese mes la fastidió los torneos del CAO.
Oye, pero ¿decís en serio que el Atlético Madrid va a dar caza al Barça? ¿En serio? Estando 8 puntos y quedando 5 jugadores.
Pero ¿cómo no lo va a decir en serio si te ha dicho Gato que si la Liga hubiera sido justo hubiera sido campeón en el Atlético Madrid?
Claro, por favor. O sea, que se va a dejar el Barça a 12 puntos ahora.
Oye, Gato, ¿el mejor recuerdo que tienes del Calderón cuál es? Tú, sé sincero. No. Sé sincero.
Mira, el mejor.
Sí.
Tu primera vez.
No, bueno, mi primera vez fue un partido con el...
En el parking del Calderón.
Pues. No. Bah, yo tengo recuerdos dentro, fuera y...
Qué bonito,
y,
Claro.
Dentro también.
Un partido con el Atlético B con Pradito.
Pero estoy hablando de todos los eventos que ha habido en el Calderón, no solo de fútbol, ¿eh?
Sí. Concierto yo he ido a muchos, el Atlético de Madrid, que ha habido noches espectaculares. O sea, si digo una... Pues mira, la eliminación en Champions con el Madrid, ese día de lluvia, lo que vivió la afición que se quedó cantando ahí, eso no se puede ver en otro sitio.
Yo el 2-1,
y habrá gente que no lo entenderá.
El 2-1 del Albacete el día que gana el doblete, el 95-96.
Claro,
no se me olvidará la abajo, luz además, que tenía ese estadio.
Kiko y gente, Cholo fueron, ¿no?
Kiko y Cholo. La luz que tenía, luego, bueno, lo que significó aquella liga.
¿Y hace decir los Rolling U2?
También, pero mira, algunos hemos tenido la gran fortuna de hasta jugar en el Calderón. Yo jugué un partido contra Antonito, contra Manu y contra Futre.
Sí, hemos jugado muchos partidos.
O sea, no, ¿pero de competición oficial o...?
No.
Sí.
Solteros contra casados, pero vamos, nos dan unos bailes de cuidado.
Vale.
Yo tuve dos grandes vivencias allí.
¿Tuviste dos grandes vivencias?
Sí, la mejor fue la final de Copa en la que le ganó el Madrid al Valladolid, gol de Gordillo. Ostras. Y la otra, ahora sin coña, lo más grande que me ha pasado a mí, periodísticamente, de las cosas más grandes, yo escribí una crónica de un Atleti español en la mesa presidencial de Don Jesús Gil.
Te creo.
Te lo digo de verdad. Salía minuto 87. ¿Dónde vas? Digo, a escribir. Me habían invitado al palco, no recuerdo por qué fue y tal. De un momento, me hizo acompañar por un señor y me dijo, ¿no? Quita los papeles. Y allí, bueno, podía haber hecho fotos, porque en aquella época no había móviles, ¿no? Y me senté, escribí, y en su teléfono canté la crónica.
Mira, perdón.
Si te pilla Lee, que ahora va, lo llevas tú, claro. Va,
bueno, ahí, va, por favor.
Morris, ¿qué dice la gente en las redes sociales?
El otro día dijo Fouto que no entraba al VAR en la repetición de un penalti porque un jugador entrase en el área, que eso era cosa del árbitro. Dice Sergio, yo ya no sé cuándo tiene que entrar el VAR y cuándo no, porque esto es un sinsentido. Ahora entiendo a Pedrito Martín, me he vuelto contrario al VAR. Javi dice que el Madrid encaja pocos goles y encima le anulan muchos que son legales, como el que metió Rodrigo en Valdebebas. Así es más fácil mantener la portería a cero. Y otro oyente dice que le han pitado 15 penaltis en contra al Mallorca y 14 al Alavés para que luego lloren siempre los mismos. David dice, no sé por qué se empeñan en que tire los penaltis Morata con lo mal que los tira, sino que mire los datos Pedro Martín y lo compruebe. Y otro oyente dice que me gustaría saber si Antonio Ruiz cambiaría hoy a Joao Félix por Griezmann. No sé cuál de los dos está peor. Y este es el mensaje de un oyente, Joseba, que a través de un audio nos da una idea para el Oasis de Libertad. A ver si te gusta.
A ver.
Antonio Torres en el Oasis de Libertad.
Bueno.
Ya, urgente.
Pues ya era lo que nos faltaba. Antonio Torres.
Es magnífico el tío, ¿eh?
Ya tuvo su minuto de
presuntamente, candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol.
Que hipotéticamente tiene fichado a Maradona.
Sí, y a...
Trota.
Trota. España.
La entrevista fue un porro, como diría Guas.
Un porro, pero porro, grande.
La cornada que se llevó Guas, encima que estaba echando el capote. No, sí, no,
yo digo que me gusta la dupla Maradona Trota y demás, y me llama para
merecida por otra parte.
¿Has mirado la regla 5, Guas?
La regla 5, su prima tal, la regla 8, el Madrid se va a jugar el 8. Pero claro, no sé. ¿Pero qué regla? Que no sea, tampoco que se defienda.
Tanta gente cuerda reclamando antena y que le demos antena, ¿no?
Ni caso.
No, no, pero igual ganas.
Las 12 y 39, hora menos en Canarias. Seguimos.
Deportivo
de Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sé que este verano es especial porque este verano vamos a recuperar algunas de las cosas que seguramente estábamos deseando hacer. Yo particularmente irme al pueblo y dar una vuelta y ver a familia y amigos y entrar en la barra de algún amigo o irme al mercado por las mañanas. Seguro que este verano va a ser el verano de nuestra vida.
En COPE, Carlos Herrera pasa contigo el verano.
Y recuerde, en septiembre le espero con el mejor entretenimiento y la mejor información de 6 de la mañana a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
Porque ahora Hipercor te ofrece un 40% de descuento en todos sus colchones y arcones.
Y la mejor financiación. ¿A qué esperas para cambiar? Consulta condiciones.
Para que descanses tú y tu bolsillo.
Hipercor, estamos a tu lado para ayudarte en lo que necesites.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuevos hábitos, nuevos deportes, nuevas metas. Todo ha cambiado y tu manera de hacer ejercicio también. Por eso tienes hasta un 50% de descuento en una selección de textil y calzado deportivo de Nike, Adidas, Boomerang, Puma, Under Armour, Roxy, Mountain Pro. Nuevos tiempos, nuevas rebajas en El Corte Inglés.
¿Sabes que si guardas las bolsas de la compra dentro de otra bolsa, te puedes aprovechar del plan Renove Renault? Y si no, también, porque es para todos. Llévate un Renault desde 10.600 euros, un año de seguro de regalo y sin pagar hasta dentro de 3 meses. Empresa colaboradora de la Andalucía Valderrama Masters.
Soy Juan y por fin he podido reabrir mi café y Ana vuelve a hacerme los pasteles.
¡Qué ganas tenía, Juan!
¿A qué huele hoy?
Tarta de fresa y chocolate.
¡Cómo las echaba de menos!
¿Y nosotros? ¿Nos pones tarta para tres?
El café de Juan y los negocios de toda una generación van a crecer si nos ayudamos los unos a los otros. En BBVA apoyamos tu negocio con liquidez para tus pagos, flexibilidad en el pago de deudas y herramientas digitales para gestionarlo. Porque ahora las oportunidades las creamos entre todos. BBVA, creando oportunidades.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma.
Seguimos en el Oasis de Libertad, en el partidazo, en la sintonía de la cadena COPE y Radio Marca de este viernes, en el que se dicen cosas muy singulares que no se dicen en el resto de la programación deportiva de la radio de este país.
Quicio.
Quicio.
Ya, está ganando entidad de programa propio. La gente dice, es el programa que más me gusta, el Oasis de Libertad.
Pero ¿eso es bueno o es malo?
Depende de quién lo diga.
Tú eres el mentor.
Hombre, el problema es que para el EGM es mejor que digan el Oasis de Libertad del partidazo de COPE con Joseba Larrañaga los viernes.
Sí, claro.
Ya que estamos, ¿no?
Joder, pues si como tenga que decir el pobre oyente todo eso, estamos jodidos.
Pues entonces que diga el partidazo y...
Ya está, sí. Más fácil. Lo resumimos así de fácil. Hemos hablado poco del líder.
¿Dónde está ese Melchor?
Ahí.
¿Quién es?
Hombre, Mel.
¿Cómo anunció y cómo adelantó Melchor?
Como raja de Ramos, Víctor.
No, nunca. No,
pero no le han saludado todavía, ¿no?
No, pero está en Chiqueros. Pues, a él le gusta ahora, ¿sabes? Estáis todos hablando de él, estamos todos hablando de él. Le gusta, se deja querer.
No, rápido que son dos minutos.
Es imposible que se le coja a don Melchor en un renuncio. Imposible, hombre. Hablando del...
Académicamente es perfecto, ¿eh?
Jamás.
Hola, Mel.
¿Qué tal?
¿No veis cómo estaba?
Profesor.
Hasta que no me dan paso, no suelo interrumpir.
¿Juega Edén?
Está henchido de gozo, Melchor.
Bueno, estoy aquí escuchando lo que estabais comentando.
Henchido de gozo.
¿Juega Edén?
Pues es una de las dudas, ¿eh? Me dicen que...
Mira la rueda de prensa de Melchor.
Empezamos bien.
Bueno, primera pregunta. ¿Se pueden identificar, por favor?
¿Juega Edén?
Tomás Guas, pues, diario Pravda. ¿Juega Edén?
Pues mira, querido Guas, habrá que esperar a mañana, a esa última sesión de trabajo, pero te digo que las sensaciones que está teniendo el belga en los hoy ha trabajado con normalidad, aparente normalidad, pero no tiene esas buenas sensaciones en el tobillo como cuando comenzó el campeonato.
¿Qué tobillo?
Así que vamos a ver el tobillo.
El derecho.
¿Juega Varán? No, no tiene pinta, ¿no?
Varán, hemos dicho al mediodía que hoy ni siquiera ha estado en Valdebebas, se ha quedado en reposo en su domicilio. Vaya. No hay intención de que mañana... Bueno,
del mediodía hasta ahora no ha cambiado nada, ¿no?
Es un problema de cervicales, sí, se ha tomado unos cuantos medicamentos.
Sí.
Vamos a ver cómo evoluciona de aquí a mañana, pero tampoco se espera que esté ahí. Casi lo lógico sería que con tan poco tiempo no esté...
Descartado.
Si juega Militao, me han dicho en Bilbao que vuelve a Duriz. Porque se ve pichiche.
Con las muletas.
Bueno,
se ve pichiche el viejo Aritz.
Se está haciendo duro con Militao prácticamente.
No, bueno,
no ha jugado
ya
prácticamente.
Melchor, ya están.
Cuando un jugador no tiene continuidad, es que prácticamente ha estado inactivo durante toda la temporada.
¿Han llamado a Sergio Ramos?
Eso es. ¿Va a Sergio Ramos?
¿Han llamado a Sergio Ramos en las últimas 24? Desde el programa de ayer hasta ahora mismo, ¿han llamado a Sergio Ramos?
¿Han llamado a Sergio Ramos?
No. Se hizo una foto del presidente ayer con él.
Va a ir lío este verano.
Crisis.
Se hizo una foto con él, pero no, yo tengo informado.
¿Hay nervios?
Tengo. Y yo lo primero que hago cuando me levanto por las mañanas es llamar al ama y decir tranquilo, que hoy no le van a llamar. Para que se relaje y esas cositas.
¿Cuándo le van a llamar?
Pues cuando termine la temporada.
Joder.
Si es que ahora, ¿qué es lo que interesa en el Real Madrid?
Que renueve Sergio Ramos.
Oye, pues la temporada para el Madrid puede acabar el 30 de agosto, ¿eh?
Lo que interesa es terminar. Seguir con la línea que están haciendo.
Ese es al margen.
No, al margen no.
Lo importante es que renueve Sergio Ramos.
Bueno, fijaros que nos hemos tirado media pandemia o tres cuartas partes de la pandemia.
Ay, lo que han dicho.
En los medios de comunicación fichando a diestro y siniestro.
Ay.
Y aquí estamos todavía.
No hacía falta nadie, ¿eh?
Que saquen el copión, claro.
Sí,
¿qué tal Bale? ¿Bale bien?
Bale está muy bien, sí.
Hoy la máquina sospechoso, Joseba.
Casemiro va a seguir rascando.
Una encuesta que era, ¿quién es el líder del Real Madrid? ¿Benzema, Casemiro, Courtois o Ramos?
Casemiro.
Sí. Ya ha ganado Ramos.
Bueno, vamos con la información.
¿En serio?
¿No?
¿Ha ganado Ramos?
Ha ganado Ramos.
Sí. Pero escúchame una cosa, Ramos es muy importante.
Pero ¿alguien lo duda eso? ¿Cómo?
Sí, ¿no?
Pero ese muchacho Casemiro, yo creo que es el futuro capitán del Madrid y me parece que es el futbolista más importante.
Ha dicho una gran verdad, como siempre, Petón en tiempo de juego con Eric, con el Atlético de Madrid, que desde hace unos cuantos años, no sé cifrarlo en el tiempo, Casemiro es el mejor mediocentro del mundo.
Y el que más rasca.
Es una cosa de locos, ese chico.
Muy buen jugador.
Es que lo que decís de rascar.
Desde Mauro Silva, que fue el mejor con diferencia.
Bueno, Mauro fue una cosa de locos.
Va.
Bueno, ha crecido mucho.
Bueno, el Busquets. Buen Busquets, ojo.
Perfectamente.
Mauro por encima de Busquets.
Recuerdo perfectamente el debut de Casemiro con el Castilla, que me tocó vencerlo.
Cuidado,
que fue en un Castilla-Guadalajara.
Mauro el mejor.
Estaba yo en ese partido y debutó Casemiro y me dice, Paco, ¿pero a qué medio centro se te parece? Y ¿Es Mauro Silva? Y yo, es Mauro Silva. Es de ese corte, luego...
Es de ese corte, sí.
Es de ese corte.
Bueno, sí, Mauro como el mejor Busquets.
Y rascar es un arte como cualquier otro.
Sí, Víctor.
Bueno, claro, si rasca todo, lo hace, tiene una impunidad que no es normal. Claro.
No, es que rascar...
¿Qué quieres, cambiar tarjeta?
Yo creo que lo que hace es, y una de las cosas por las que no ve a lo mejor más cartulinas que ve en otro, no, es que entra siempre con el balón de por medio. Claro. Es decir, no hace falta de esas que se ven...
A Chafford feo no ha dado nunca ninguno.
Él es limpio, es un tío aseado.
Bien, ¿no? También.
Los saltos con los juegos.
Todo, pues como todos. Pues, ¿qué queréis? Pues, ¿qué queréis? Ahora, ¿qué pasa? ¿Que tiene impunidad?
¿Qué queréis? Dilo, Mel. ¿Qué queréis?
Víctor, acláranos el futuro de Sergio Ramos.
No, hombre, que decían que había unas diferencias muy grandes con el Tito Florentino y la verdad es que la relación es extraordinaria. Y Sergio va a renovar posiblemente por una temporada más porque Sergio entiende que...
Que la situación, que el
club, hay unas edades en las que...
Y que es las normas, ¿eh?
Tiene la prioridad o tiene...
Año a año.
Exactamente, normas, ¿no? Tiene la intención, año, las normas.
Año a año y como vayamos estando.
Y dice Sergio que él es el capitán... Vamos, dice Sergio, yo creo, ¿no? Una información, exactamente, que él no va a poner ningún problema. El capitán del Real Madrid, lógicamente, no se va a saltar ninguna norma y va a renovar una temporada más, pero
él quiere seguir en el Madrid.
Va a seguir en el Madrid tres temporadas más mínimo.
Y después
tres temporadas más mínimo.
Va a estar mejor Sergio Ramos en otro club, ni no. El Real Madrid va a encontrar un central, o sea, mejor que Sergio Ramos.
Pero los tres, después de los tres años puede acabar en el Sevilla.
No.
Vale. Se va a retirar
del Madrid a casa.
Me está costando trabajo, pero no, a casa no. Hay que dar Estados Unidos,
la otra cultura, hay que dar otro sartenazo, ¿no?
Un poquito de Beckham, en fin, pero bueno, de aquí a que Sergio se marche del Madrid, mínimo tres años.
Me parece bien visto.
Mínimo tres años. Oye, como esto... mínimo, sí. Tres años.
¿Y a todo esto el Athletic Club tiene 11 titular, juega, se presenta, como se sabe algo del Athletic?
Mel.
Se supone.
Mel.
Claro.
Sí, sí, os estoy escuchando.
O juega solo el Madrid.
Atentamente.
Mel.
¿No has hablado con Peña?
Sí, pero sí, que el partido.
¿Dónde está Peña? Lleva la Peña, hombre.
El partido es pasado mañana, claro.
Ah, bueno, claro. Ah,
la Premier será mañana.
Peña debe estar
también
con la cachimba por ahí.
Hombre,
el Atleti
está.
Oye, Joseba, ¿cómo se llama cachimba en euskera?
Cachimba con K. Cachimba con K.
Con K y T. Gato lo ha oído en todos los idiomas.
Está por ahí con la cachimba con K y no sabe si juega Muniain, no juega. Yo qué sé.
Oye, ¿la nueva normalidad de cachimbas, gato o no?
Vaya descontrol que tenéis esta noche.
No, hay.
Pero con varios plásticos, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, eso ya estaba antes, ¿eh?
Y con los...
Ya, pero daba una pereza cambiarlo.
Es verdad. También, pero... depende de quién estuviera delante tuyo.
Nah, hermano. Somos todos hermanos.
Sí, sí, ya claro.
Y hermanas. Y hermanas.
Bueno, Meli, ¿algo más del Madrid o...?
¿Y a Leti?
Pues del Atleti, lo que queréis que os cuento, pero estáis ahí como de cachorro.
Raúl García.
Valencia, no os he oído hablar de Valencia, Hugo.
Espera,
estamos muy mal, Mel.
¿A qué viene esa puya ahora, Mel?
Estamos muy mal, Mel.
No, digo, como estáis hablando de todo un poquito, digo del Valencia.
Porque el Madrid juega contra el Atleti ahora.
El director dirige.
Con lo mal que se han portado con el Albert Celades, con toda la gente.
Sí, se han portado fatal y la verdad es que la está de puta madre.
Pasa facturas, Mel.
Él lo ha hecho muy bien, Mel.
Bueno, por lo menos pregunta, la apunta.
Por lo menos con educación.
Hermano, no entre, Mel, que yo estoy aquí asistiendo.
Mel, que estás ahí, tranquilo.
No entre. Yo, no entre. ¿Ves cómo yo guardo silencio? No entre.
Al pasar por el pilar.
Bueno, ¿queréis saber algo más del líder o no?
Bueno, si hay algo más que saber, sí, si no, no.
Bueno, no, pues mañana volverá. Han retrasado el entrenamiento para ponerlo lo más cerca posible.
Sí.
Lo más cerca posible a la hora del partido, porque recordaréis que.
¿A qué hora es la rueda de prensa mañana?
El Madrid va a jugar 62 horas después del partido de anoche. Es decir,
tremendo.
No va a cumplir ni siquiera lo establecido por AFE.
Y gato llorando.
Sí, hombre.
Y gato llorando.
Van a por el Madrid, ¿eh?
Y totalmente. Bueno, mañana entrenamiento 12:30 y la rueda de prensa 2 de la tarde aproximadamente. La tarde, y por la tarde viaje a Bilbao.
Luego habla de mangazo, gato. 62 horas de descanso.
Wow.
Eso no te interesa.
Bueno, estabais hablando.
Se que... juega cuando te ponen el horario y ya está.
Ah, ya, claro.
Yo he puesto latero hoy, Juan, y me creí que Pedro Alessio jugó al Madrid.
Y se pita lo que diga el árbitro.
Oye, gato, claro. eso es lo que dice Zidane y es lo que están haciendo. Claro. 6 partidos, 6 victorias.
Claro. Entonces, que no me queda claro. Entonces, ¿quién se queja de los
no, si no se queja, estamos hablando, dando información. El Madrid va a jugar 62 horas.
Es un dato.
Es una barbaridad.
Pero yo luego veo una portada de Marca y dice: Madrid se harta.
Pero Marca no es el Madrid.
¿Quién se harta? Zidane, los jugadores.
Pues llama a Juancho Gallardo y pregúntaselo.
Llama a la portada y que te lo expliquen. Claro. Yo te cuento lo que cuento.
Melchor, buenas tardes.
Si el que informa a Madrid eres tú, Melchor,
¿por qué pone esto? Ya está.
Claro.
Lo del domingo no me digas a mí que era más normal que jugar a las 2 el Barça y el Mayor a las 10.
Pues yo creo que lo más normal es que no jugara nadie a las 2
el Barça. Claro, además.
Eso ya por descontado.
Eso por descontado. Pero si no hay manera, lo más normal es que quiera jugar más tarde.
El domingo juegan el jueves por la noche, cerrando la jornada, juegan el domingo a las 2 de la tarde y luego ya no juegan hasta el viernes.
Tremendo.
Y luego tienen... Y luego tiene
pues no oye, por cierto, el viernes que viene Real Madrid a la vez a las 10. Nos va a tocar analizar el Real Madrid a la vez.
Ah, sí.
Estará Lama entonces, que tiene ganas de estar en el Oasis.
Ah, qué bien. Oye, por cierto, sería injusto que el Atlético juegue siempre a las 2 y no lo hiciese por ser el Madrid. Que juegue a las 2.
No, si yo creo que a las 2 no debería jugar nadie.
Pero vale, bueno, claro, pero bueno. Pero si siempre juega el Atlético a las 2 de la tarde, el Madrid también a las 2 de la tarde.
Sí, sí, eso está. Pero ¿y por qué juega siempre a las 2 de la tarde?
Otra condena.
Eso digo yo. ¿Por qué lo ponen a las 2 de la tarde? Habla con Dani.
Pues antes,
porque no es el Madrid.
Antes porque era el partido en abierto y entonces como el Atlético tiene enganche, pues elegía el partido del Atlético, pero ahora
si
ya
el
no
otro día jugó el Atlético a las 5 y se le saltaban las lágrimas a Dani, si no sabía ni dónde estaba.
No sabía ni qué hora tenía que comer.
Un abrazo, Mel, gracias.
Un abrazo para todos.
Adiós. Mel, grande.
Adiós. Joan Bayori, Barcelona. Hola, Joan.
Hola, buenas.
¿Y el Barça qué?
Se cayó,
Pues el Barça esperando a ver qué pasa el domingo, ¿no? Que claro, es un poco ya el último tren, ¿no?
Sí.
Esperando primero si pincha el Madrid en San Mamés y luego, correcto, si se diera el caso, que está por ver, pues el Barça obligado a ganarle al Villarreal, que yo, francamente, tal y como está el Villarreal ahora mismo y tal y como está el Barça en lo futbolístico y un poco por el ambiente que hay en la plantilla y tal, con el cuerpo técnico, veo muy difícil que el Barça sea capaz de ganarle al Villarreal el domingo, ¿eh?
Correcto.
Pues sería la puntilla, ¿eh?
Sí, claro. Primero ver qué hace el Madrid. Ya, si el Madrid se pone a 7, que esta vez, por primera vez en mucho tiempo, el Madrid juega primero. Si se pone a 7 y el Barça tiene que saltar a jugar contra el Villarreal a 7 puntos, y esa losa psicológica puede ser grande. Y después a ver de qué es capaz el equipo de Quique Setién. Pero el panorama complicado. La noticia hoy es la baja de Umtiti, que es terrible lo de este chico.
Sí,
ha vuelto
desde el Mundial.
Terrible es como juega. Terrible es como juega.
Bueno, es que no puede jugar mejor.
Vi el otro día un vídeo de Umtiti intentando volver. Qué horror. ¡Qué horror! Sí.
Primero la salida.
Pero es que no puede jugar mejor porque tiene molestias.
Es que era como una cría de rinoceronte. O sea, es que era una cosa... lo veías correr al galope.
No, ya adulto. Era lamentable. Ya adulto.
No, pero escúchame.
Este chico iba para uno de los grandes centrales de Europa.
Iba.
Pero claro, pero es que está lesionado. Es que no puedo jugar 3 partidos seguidos. Lleva 2 años así.
Joan, si cuando se fue a Qatar por no operarse, por hacer el tratamiento conservador, se hubiera operado, ¿hubiera sido diferente la evolución o la involución de esto?
Es difícil saberlo, pero dicen los especialistas que esta lesión, que lo que le pasa a este chico es que se le inflama el cartílago de la rodilla, porque es un tema estructural, y él siempre ha preferido el tratamiento conservador. ¿Se podía haber operado? Sí, es lo que le recomendaban los médicos del Barça también, que operándote tienes la garantía de que la lesión se va a solventar, tampoco te lo garantizan.
Bueno, habría estado bien que le hubiera hecho caso a los médicos del Barça, ¿no?
Sí, pero sí, ¿se va a acabar operando o todavía?
De momento no, de momento sigue con tratamiento
conservador. Un tití es el que destrozó la casa esa que alquiló, ¿no?
Sí, no me extraña.
Es ese también,
corriendo como lo vi correr el otro día.
Lo digo porque pobre chaval tampoco.
Sí. Bueno, está tocado y ha puesto una frase en Instagram, que es bonita, dice: me gustaría poder volver al pasado para revivir la época en la que era feliz y no lo sabía.
Qué drama.
Pues tendrá razón el hombre, claro.
Pues sí, eso nos pasa
todo. Tiene que ser un malo para eso.
Es verdad.
Sí, pobrecillo.
Hasta mañana, Joan, gracias.
Venga, un abrazo a todos.
Uno pone frases en Instagram para que lo lea la humanidad, ¿no? ¿Cómo es el tema? O sea,
¿tú tienes Instagram, Víctor, o no?
Víctor, ¿sabes qué es Instagram?
Es como Twitter, pero con unas fotos, ¿no?
Te pierdes más o menos las cosas.
Pues las frases de Umtiti las leen 6.600.000 personas.
Ahí es nada, ¿eh?
Ya hay gente.
Pues, así estamos.
Instagram es el postureo total, ya.
Pues
¿no?
Como lo hace.
Estamos. Absoluto.
¿No? Es el postureo
Twitter
total.
Es donde la gente se mete caña.
Se insulta.
Sí, básicamente. Instagram es más buen rollista y más de postureo. Y
¿de
Facebook?
¿Postureo qué es lo que es?
El postureo, pues mira qué guapo soy, tracatrá. O mira qué bien me queda esto, tracatrá. Mira lo que estoy tomando, en qué playa estoy.
Es que ayer me enseñaron unas imágenes.
No pone ninguno. Hola, buenos días, estoy echando hormigón a las 7 de la mañana.
No, eso no hay.
Yo sigo...
Sí que lo hay, lo que pasa es que tienes que seguirlo.
Claro, y supongo que habrá que
enseñar fotos echando hormigón, también, mira, echando hormigón, sí. Fotos no te haces, no.
Sí. Escucha, yo
bueno, tengo... sí, a ver si va a salir fuera el hormigón y la va a salir.
Hay un jugador del Eredivisie que se llama Luis del Río que se hace fotos picando en un túnel, ¿eh?
¿Así?
Sí.
No, si lo que tiene Instagram, por ejemplo, es para todo el mundo.
No, pero o sea, ayer vi las fotos, los vídeos que colgó...
Que te abres una cuenta gratis.
Una compañera, y cuyo nombre evidentemente no voy a decir, y la verdad es que te muestra una realidad diferente, una realidad que tú no conocías.
De esa persona.
Y lo voy a dejar ahí.
¿Ayer la de Cope o de otro?
Pues...
está Antonio. Antonio, ¿qué tal Instagram?
Es que yo no me pierdo nunca el Oasis y hoy que me pilla aquí en directo digo, lo voy a disfrutar. Ya.
Pero Instagram, ¿qué tal?
Antuito, ¿tú tienes Instagram?
Yo me he hecho hace muy poquito y la verdad es que prácticamente no lo uso.
Sí, porque además no le gusta hacer vídeos.
No suelo hacer.
No, vídeos tuyos no.
Pero
Antoñito, tienes una niña que es para comerse.
Eso sí. Eso sí es verdad. Sí.
¿Pero qué diferencia hay entre Instagram y YouTubers?
No, yo YouTuber no soy, ¿eh?
Poquito, dale una lección, venga.
O influencer, que tampoco es lo mismo.
Yo youtuber ya no soy porque ya me falta energía. Pues.
Vale. Este es Boro, entrenador del Valencia.
Nosotros estamos centrados en lo que es estrictamente lo que pasa en el terreno de juego. No tenemos que perder ni un minuto de tiempo ni nada. Todo lo demás nos ayuda a conseguir ese objetivo de pues intentar llegar a la Europa League. Al final, cuando hay un momento donde ya no tienes opciones de Champions, no podemos estar viviendo pensando en algo que no es real.
Este es Boro, el entrenador del Valencia. El Valencia, ayer tuvimos el tuit de la hija de Peter Lin, en el que decía el club es nuestro y podemos hacer lo que queramos con él y nadie puede decirnos nada. Y hoy Hugo, el ayuntamiento, le ha dicho que también es propietario para cumplir los compromisos del club, ¿no? Como por ejemplo quería hacer el nuevo estadio.
Sí, porque ese es el compromiso que tiene el Valencia Club de Fútbol, que evidentemente no solo afecta al valencianismo, sino también a los valencianos, como es el terminar el bloque de cemento armado de hormigón que hay allí en la avenida Las Cortes Valencianas desde hace más de 10 años. Entonces, ante la vorágine que se ha creado en torno a la figura de Peter Lim, a raíz de los malos resultados, las decisiones y toda la controversia que está levantando, evidentemente, toda la familia Lim contra el valencianismo y el valencianismo contra la familia Lim, se ha metido de por medio el ayuntamiento, la vicealcaldesa ha levantado la voz y ha dicho, bueno, esto está muy bien, esto está muy bonito, pero por favor vayan espabilando, que igual que usted va presumiendo de que es propietario del Valencia Club de Fútbol, también tiene que ir presumiendo de asumir las situaciones y las cosas que ha prometido que tiene que asumir. Entonces el Valencia está en un volcán en erupción, ha vuelto...
Es que
después
pinta cada vez peor, Hugo.
Después
cada
de dos años peor. De tranquilidad, sí. Pues sí. Pues,
pero ayer
pues
me mandaron, Hugo, me mandaron un mensaje ayer que pone: mientras las lesiones respetaron al equipo, arriba, campeón de grupo, Champions, Ajax y Chelsea.
No, eso no es verdad. Las lesiones no han respetado en toda la temporada al equipo.
Momento, estoy leyendo. Primera vez en 16 años. El año pasado no se clasificó ni con el Young Boys. Con 8 bajas el domingo en Villarreal, está a los mismos puntos que el año pasado. En febrero no quisieron que firmáramos ningún central. Son cosas, hay gente que tiene otras teorías.
No, pero es que no es cierto. Quiero decir, el Valencia lleva arrastrando bajas durante toda la temporada. De hecho, está en un momento de la temporada donde menos bajas por lesión tiene, porque creo recordar de memoria que en el mes de noviembre y diciembre el Valencia llegó a juntar hasta 10 jugadores lesionados para afrontar un partido.
Pero se cepilló el Ajax y el Chelsea, ¿eh?
Sí, es cierto que se cepilló, como dices, al Ajax y al Chelsea, pero una flor no hace primavera. Y el Valencia en 2020 hizo el ridículo en Arabia, en la Supercopa de España.
¿Y por qué no ficharon un central?
Pues porque el mercado solo podía ser centrales del fútbol español y tenías que negociar con los clubes del fútbol español para que saliese un central. Y como comprenderás, cuando el Valencia va a por Óscar Duarte, a por Fedal, a por Sidney, a por una serie de nombres, no solo no te los venden, que te los venden a precio de oro. Y el Valencia pagar por esos jugadores de perfil bajo, que son el tercer cuarto central de un equipo que está peleando por la permanencia en España, pues evidentemente, como están las arcas del club, prefirieron no hacerlo, sinceramente. Y yo creo que además lo hicieron de manera inteligente, porque al final pagar 6 millones de euros por Fedal, pues dime tú a mi Fedal lo que te hubiese arreglado. Oye, y pagando esa millonada.
Y ahora te voy a decir una cosa que es delirante, pero es que me la ha preguntado un amigo mío muy valencianista. Uh-huh. ¿Podría volver Marcelino?
No. Marcelino es palabra prohibida en el Valencia Club de Fútbol.
Persona non grata.
Persona non grata, pero además Marcelino, por encima de Mateo Alemany, que Mateo Alemany sí que tuvo una salida decorosa con el propietario, con el cual se reunió y con el cual habló cara a cara en Singapur después de toda la crisis y después de la salida de Marcelino, y la atendió con mucho respeto y con mucho cariño y valorando mucho su trabajo, así se lo transmitió Peter Lim a la cara a Mateo Alemany. Con Marcelino no. Marcelino ha sido una persona que para la propiedad ha marcado un antes y un después en la relación a raíz de una serie de declaraciones que hizo él durante el mes de agosto muy cabreado, más el tema de la Copa del Rey, más Marcelino es persona non grata en Meriton Holdings, en el propietario de las acciones del Valencia, que no en el valencianismo, que evidentemente es un entrenador que va a estar siempre escrito en los libros de historia.
Vaya. ¿Quién va a venir?
Pues cualquiera sabe.
Pues ahora mismo es una moneda al aire porque primero tiene que acabar la temporada. Yo creo que el Valencia no se va a meter en competición europea y eso va a mermar todavía más el potencial de la plantilla y luego lo que va a ser el escaparate de cara a otros entrenadores.
Tiene que ser de Méndez, que es lo que insinúa la gente siempre cuando...
Bueno, Marcelino no era de Méndez, por ejemplo. Lo que pasa es que cuando ha habido épocas convulsas, pues sí que Celades era indirectamente de Méndez. La época de cuando las conversaciones con Prandelli, que también de manera indirecta estuvo el de por medio, o el tema de Nuno, o el tema de... Aquí Méndez hace como en otros clubes, lo que pasa es que aquí sus errores son mucho más llamativos y sus méritos que alguno ha tenido, pues evidentemente quedan tapados rápidamente con la negligencia.
Oye,
deportiva.
Bordalás es de Méndez, ¿no? No.
Hugo, ¿y vosotros? Bordalás era de Mateo Alemany, que en la temporada pasada, en el mes de enero, cuando Marcelino no le ganaba a nadie, lo tenía en agenda y lo tenía
oye,
bien atado.
Oye, antes de que se me acabe el tiempo, que está Don Carr esperando ahí. Carmichael.
Que
empieza la Fórmula 1 este fin de semana. Vamos, ya han empezado los entrenamientos libres.
Sí, 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 qué bonito.
Qué buen periodista eres, Carmichael.
Y mejor persona.
Que sé que lo sabes, pero hay que decírtelo.
Yo lo conozco de las cuando no sabía ni escribir, era analfabeto como la iglesia.
¿Te acuerdas?
No había visto ni un coche y fíjate lo que se ha convertido.
Que escribía lápiz, que escribía lápiz, guas.
Lo dictaba.
Víctor, ¿vas a ver la carrera el domingo?
¿Ya empieza la carrera?
Hombre, el domingo a las 3 y 10.
Tres semanas seguidas.
Me ha pasado lo mismo, Víctor.
Ya. No voy a ver ningún tipo de carrera.
¿Dónde es?
En Austria. ¿Vas a estar viendo al Real de Madrid?
Tampoco.
Real de Madrid juega...
El domingo a las 2 de la tarde, a las 2.
Sí, lo veré, pues luego me hacen un examen. Tengo que verlo.
Carlos, que sí, que ha girado.
El PCR del Madrid.
Ahora es muy amiguito del Real Madrid y del madridismo. Ha cambiado, Víctor.
Sí. No, porque llevamos...
Sí.
Pero si yo, vamos a ver, si
ha cambiado su discurso.
Mi corazón late en madridismo desde toda la vida.
Le han llegado 4 o 5 mensajes de cariño y ya se cree que son de madridistas y entonces ha girado.
Es una persona vulnerable, sí. Sentimientos vulnerables.
Tengo una noticia del Betis, ¿eh? En esta cascada de noticias que se ha convertido en una cascada de noticias que se ha convertido.
Oye, pues dime que me toca mañana a mí el Betis.
Exactamente. A ver, la última hora del Betis pasa porque los contactos con Pellegrini están muy cerrados y a falta de la confirmación oficial parece que va a venir Pellegrini. Con otro detalle que se ha conocido durante la tarde noche de hoy es que al parecer puede venir acompañado de Cordón. ¿Os acordáis de Cordón?
Sí,
que fue el director deportivo del Villarreal, que después se fue a una cosa extraña en Villarreal y Mónaco, y después acabó en una cosa extraña de China, coordinando unos equipos, y ahora está en Ecuador.
Entre ellos el Granada.
Exactamente, ahora estaba en Ecuador.
Este señor tiene coco, ¿eh?
Sí,
vale, pues dicho pues, que ya, pero es que el pobre
para el aficionado del Betis, que por ahí parece que pueden ir los el futuro del Betis.
Vale, Carmichael, cuéntanos la Fórmula 1 porque si no te suelta
sí,
cualquier.
Sí, sí, lo primero es una noticia. Hoy ha reclamado Red Bull contra el sistema, el DAS famoso, el vaya sistema de dirección de doble eje de
¿es el
Mercedes.
DAS?
El sistema de dirección de doble eje.
Sí, eso
de
es
Mercedes.
Que permite el de Mercedes que hace que mueve el ángulo de las ruedas, el ángulo de las ruedas delanteras.
Es que eso, el volante, es tongo, vamos, el volante.
Eso es tongo.
No es el volante normal para dar la curva, sino que en la recta se echa para
bien
lo echa
reclamar,
hacia el piloto.
No pierdas tiempo en explicarles a
si ya lo sabe,
ya lo saben y te están vacilando.
Mis oyentes, exacto, lo saben porque lo hemos contado aquí, bien contado. Bueno, a lo que voy. Hoy ha montado un pollo Red Bull, como está diciendo, y Germán, y lo que ha pasado es que esa reclamación ante los comisarios sobre la legalidad la han resuelto hace apenas 15 minutos y han dicho los comisarios, después de 6 horas y media analizando el sistema de Mercedes, que es legal, que cumple
lamentable
el reglamento, y sobre todo, ¿por qué? Porque lo que decía Red Bull es que tenía influencia aerodinámica,
por supuesto,
y ellos han dicho que no, que sí que la puede tener, pero que al ser parte de la dirección... Es una laguna, pero es legal. El año que viene se cambia el reglamento y sí, pues, y no y se podrá correr con ese
sistema. Qué golfada, vale. Víctor.
¿Esto vale. a quién beneficia?
El DRS sí,
eso beneficia
al Madrid.
De una manera.
Sobre todo. Claro.
Sobre tremenda. Todo. O sea,
bueno, que los Mercedes, pim, pam, pum, toma la casitos.
Sí, sí. Yo, claro, ya no podemos llamar flecha de plata, ahora son los churros negros, no sé cómo llamarle.
Churros negros.
Sí, es que la verdad es que feo.
Has bajado el escalafón de flecha de plata a churro negro. Hay una diferencia.
Sí, pero corre mucho. No, es que la verdad es que en imagen yo me lo esperaba más bonito. No ha sido, no es muy bonito comparado con el plata. Yo me quedo con el plata.
El churro veloz.
El churro rosa corre igual que el churro negro del año pasado. Bueno, porque es el mismo del año pasado, no es el Mercedes del año pasado y corre un montón.
Es que eso sí que lo tenían que haber parado reglamentariamente, porque lo que ha hecho Racing Point es comprar el coche del año pasado de Mercedes. Y estaba a apenas medio segundo en las tandas largas. Checo Pérez ha terminado tercero después de los dos Mercedes. Y la verdad es que ha molestado mucho en McLaren. El cálculo que tenía McLaren es que iban a estar a 2 décimas por vuelta de Racing Point después de ver la pretemporada. Cuando han llegado a pista han visto que están a 4 décimas, a más del doble. Y que encima este es un coche que puede luchar por el podio o por algo más. Aquí está Carlos Sainz explicando en Movistar que desde luego lo de Racing Point estaban disimulando en Barcelona y es mucho más grave de lo que creían.
Digamos que estamos sufriendo bastante contra los Racing Point, digamos que los Renault y nosotros estamos más igualados, pero los Racing Point están más delante todavía de lo que pensábamos, que ya pensábamos que estaban por delante. Y aparte de eso, nada, parece que se ha apretado todo un poco, pero yo creo que también es ser un circuito tan corto, esperas menos diferencias, igual que hemos visto diferencias relativamente pequeñas con Ferrari y Red Bull, de repente con Racing Point hemos visto más diferencias que en Barcelona. Así que igual se están guardando algo.
Y vale, Carlos Sainz ha sido décimo, ¿no? Hoy.
Sí, ha terminado décimo porque ha tenido varios problemillas. En su mejor intento, la verdad es
pero
que...
iba cuarto al principio, ¿eh?
Iba cuarto en los primeros libres y podía haber estado entre los cinco primeros al final del día. Es decir, el coche va bien, está bien y Carlos está en forma. Pero ¿qué ha pasado? Que ha dañado un alerón en su vuelta buena... y le ha impedido dar bien la vuelta. Y bueno, esa es una de las cosas que también está en duda, si una de las salchichas que está en la parte externa del circuito, esos bonchos grandes que tiene para que los coches no se pasen de pista, la curva 5 y 6,
sí.
Bueno, pues los quitan para mañana. Pero luego Sainz sí que podía haber estado más arriba. El problema es que lo van a tener muy complicado y van a luchar con Renault y lo van a tener muy complicado con Racing Point. También ha tenido un pequeño problema de freno, no ha podido hacer la tanda larga.
Joder,
pero
vale.
Yo creo que mañana lo van a poder enderezar después de unos primeros libres, que es verdad que se bajó el coche muy contento con el rendimiento
del
monoplaza.
Para Michael.
¿A qué hora es la qualify, Jim?
La ¿cómo? Calificación será a las 3 de la tarde.
La Q3, Víctor. Vale,
habléis con unos registros habrá que estar, de la
qualifying, calificación.
Sí, la calificación, mañana a las 3 de la tarde.
Del escudo, gato.
Que, por cierto, y ha habido muchas cosas fuera de la pista, aparte de lo que hemos contado de Red Bull. Han estado muy mal hoy los Red Bull, los Ferrari están perdidísimos. Ha llegado a insinuar Vettel que pueden estar luchando con la categoría intermedia. Pero también ha habido tema Alonso, Fernando Alonso.
Adiós. ¿Qué pasa?
Le han preguntado...
Vuelve.
No, de momento no. De momento, hoy, no, hasta ahora.
Carlos, di la noticia.
Sí, que Renault ha reconocido que hay contactos con Alonso.
Sí, Renault ha dicho... Cirilo Vitebú le han preguntado y ha dicho... tengo que decir que hemos tenido contactos con Fernando Alonso y que estamos hablando con otros pilotos. Dice, le pregunta por Vettel Alonso, dice que hay posibilidades con los dos, que hay otros pilotos también en las opciones para Renault y que no tienen prisa en decidirlo. Dice que el que llegue a Renault en 2021... tiene que comprender su proyecto. Así que hay que seguir esperando y la semana que viene, evidentemente, no va a haber ningún anuncio sobre el futuro de Fernando Alonso porque Alonso está centrado en lo primero que tiene.
Una apuesta seria y de confianza, ¿eh? Hemos hablado con Alonso, con Vettel...
Carmichael,
con...
mañana más. Que
pero vamos,
yo se va... Don, ¿qué?
Esto es una
info... ¿Que mejoráis el campo del gas?
No, no, que esto es de un nivel espectacular.
No,
¿eh?
Claro, ¿qué esperabas?
No, no, pero que es
no debe, no debe, Don Car no debe hablar con nosotros.
No respondas a lo que esperabas.
Bueno, gracias, amigos.
Hala, adiós, Carmichael.
Un grande.
Un honor, ¿eh? Está a la altura de Don la renovación de Sergio Ramos.
Hugo Ballester, hay series de Ramos, del Barça, etcétera. ¿Para cuándo una con el drama del Valencia? Esa sería larga, ¿eh?
Muy, muy cara. Por cierto, no lo hemos dicho, se ha salvado ya matemáticamente el Levante, así que enhorabuena.
No,
quinta temporada.
Hombre, magnífico, magnífico. No sabía yo eso.
Eri, ante la falta de aptitudes de la plantilla del partidazo, si tuvieras que elegir un entrenador para el Lenense, ¿quién sería?
Estoy muy a gusto con Alfonso Arias, pero si me está preguntando por alguien de la radio, ahora mismo el que acredita éxito en tercera es Albelda.
Dobarro, mensaje de un cántabro. ¿Cuándo puedes pasarte por Santander a demoler el sardinero y acabamos ya con este sufrimiento?
Pues cuando quieras. O sea, tú me dices el día, la hora, me presento allí.
Con la excavadora y venga.
Se acabó.
Gato, eso es. Hoy que vuelven a abrir las discotecas, ¿peli en casa?
Sí.
Y manta.
Me toco mañana yo debuto.
Mañana vas a la cachimba, ¿no?
Eso es, mañana.
Hoy no.
Acuérdate de llamar para reservar antes.
Guas, ¿qué te moja más en caso de que Antonio Torres sea presidente de la Federación Española de Fútbol? ¿Que Maradona sea seleccionador o ver a Isco haciendo un maratón de cara a Qatar 2022?
Maradona es insuperable.
Isco también. Y Trota, ¿no? Trota, ¿no?
Es el hombre cambio. Hombre, Isco yo creo que si se dedicara a un maratón lo podía hacer, joder.
Trota es el hombre del cambio.
Y por último, Víctor Fernández, ¿cuál es la norma número 5 del fútbol?
La norma número 5 del fútbol.
Sí.
La que va después de la cuarta, favorecer al Real Madrid, ¿no?
Esa es la 1, 2 y 3.
Ahora ya es el momento, Joseba.
Queridos, que tengáis una feliz semana. Os quiero mucho. Gracias. Hasta el viernes que viene.
Beso grande.
Vamos al campo de gas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Dicen que la materia prima de una radio es la información.
Para nosotros, eres tú.
Porque la información es información.
Y detrás de ti hay un nombre, una vida, una historia.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos?
Sé que este verano es especial para ti.
Sé que será un verano de reencuentros.
De sorpresas, de sonrisas de oreja a oreja.
De cenas con los amigos, de vacaciones en el pueblo.
De fútbol, de volver a empezar.
De recordar aquellos días que nos quedábamos en casa.
Sé que este verano contarás muchas cosas.
Y porque contar historias está en nuestro ADN, en COPE queremos pasar el verano con usted.
Este verano tienes mucho que celebrar en casa. Y Leroy Merlin contigo. Hasta el 27 de julio aprovéchate de nuestras ofertas de aniversario y pon a punto tu jardín, el baño, la cocina. Este verano celebra lo bueno en casa. Leroy Merlin da vida a tus ideas.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
Michelin está contigo día a día, para que disfrutes más que nunca de los pequeños detalles, para que puedas vivir sin prisa y para que vuelvas a la carretera con la máxima seguridad. Por eso, hasta el 14 de agosto, por la compra de neumáticos Michelin para turismo o moto, te llevas hasta 80 euros en carburante, taller o cheques restaurante. Infórmate en michelin.es/promociones.
Parking. Últimas compras antes de salir de vacaciones. Coche de detrás arranca y crack.
Este verano tu coche no puede fallar, y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene servicio puerta a puerta. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. Mafre.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco, con Soco.
Con Soco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada, con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
Bomba de Mayweather, recto de derecha que levanta.
estadio.
Paquiao, que le tira uno, gol.
Campo del Gas.
Y el Campo del Gas va a tener mucho protagonismo este verano. Director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Está usted como el Atleti, a tope.
Sí, pero bueno, hay que ser justo. El Atleti hoy ves el resultado 3-0, pero el Mallorca ha jugado muy bien, ¿no? Yo creo que es un poquito exagerado, ¿no? Y luego otra cosa que habrás visto, Joseba, que ya es imposible, todos los penaltis van a ser goles. Si no se mueve el portero, dicen que entra alguien en el área.
Claro, sí,
bueno,
es verdad.
Siempre es mejor ya dar el gol, porque es imposible.
Es verdad, es verdad. Jaime Ugarte, ¿qué tal? Jaime, muy buenas.
¿Qué tal, Joseba, director?
¿Qué tal, Jaime?
Buen... Aquí estamos,
vaya
preparándose a tope.
Vaya verano vamos a tener, ¿eh?
Sí.
Impresionante. Ahora vamos a hablar de las veladas que ya están confirmadas. Precisamente una de ellas ha sufrido una modificación en el día, ¿verdad, Jaime? En el
sí,
día que estaba previsto.
Bueno, la gran velada un poco que nos sorprendió a todos con la presencia de Kiko Martínez, de John Fernández y de Sergio García y sobre todo de Sergio Maravilla Martínez, que iba a ser el 22, al final es el 21. Se adelanta un día para no hacerlo coincidir con una velada de Match Run, y entonces es el 21, o sea que bien, sin mayor problema.
Y ya conocemos al rival de Maravilla en su vuelta a
sí,
los
sí,
rings.
Fíjate que habíamos especulado y la verdad que ha sorprendido la elección de un boxeador español, gijonés, que tiene, pues yo creo que la oportunidad de su vida, ¿no? Al menos de batirse contra alguien que ha sido una estrella, ¿no? Alguien que formaba junto con Floyd Mayweather y Manny Pacquiao, los tres grandes desde el boxeo durante muchísimo tiempo, y este chaval, pues bueno, va a intentar ahí darle la réplica.
Y es José Miguel Fandiño. Hola, José Miguel, Gijón, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches, un saludo para todos.
Igualmente, ¿qué tal estás?
Bueno, pues bien, motivadísimo, a nivel personal motivadísimo e ilusionado, y bueno, a nivel físico, pues desguazado ya.
Desguazado.
La semana intensa ya, de mucho entrenamiento.
O sea que estás a tope, ¿no?
Sí, sí, claro. No tengo que dejar nada en el tinto. Es una oportunidad increíble.
Claro, por eso es que ni lo pensaste prácticamente, ¿no? En cuanto te ofrecieron la posibilidad dijiste, bueno, voy de cabeza.
No habían acabado todavía de terminarme de hacer la proposición. Yo ya estaba diciendo que sí, por favor. Claro. Como si me cortan una pierna.
Porque es que, claro, la figura de Maravilla y enfrentarse a Maravilla para ti también te da un caché extraordinario, ¿eh?
Sí, bueno, ya no solo eso, el ser boxeador y tener la oportunidad de subirte al ring y estar dentro de las 16 cuerdas contra un top mundial como es Sergio, pues como para decir que no, o sea, como si la cabeza, sería tonto si lo hiciera, vamos.
Claro, pero que todo el mundo tiene que saber que tú vas ahí y no descartas absolutamente nada.
Yo soy boxeador, yo
claro.
Voy a ir a boxear, yo no voy a regalar nada. Dentro de mis límites y limitaciones, pues daré el máximo posible. Y si puedo ganar, pues intentaré ganar, por supuesto.
De hecho, creo que ya te has hecho un poco la película de lo que pudiera ser el combate, y en esa película está, sobre todo, el tratar de no llegar hasta el final, ¿no?
Por supuesto. Cuanto menos tiempo pueda estar encima del ring con este personaje, pues mucho mejor. es un nivel estratosférico. Cuanto menos tiempo tenga ahí, pues mejor. Más opciones voy a tener yo, obviamente.
Jaime, director, ¿qué queréis?
Sí, oye, yo te quería preguntar, ¿de dónde eres? ¿De Gijón? ¿De qué barrio?
De Gijón, bueno, he vivido toda la vida entre Mañes.
Claro,
y bueno, he vivido en varios sitios.
Bueno, no,
pero bueno,
digo,
de Tremaine, sí.
Porque yo conozco Gijón muy bien, digo, bueno...
Hombre, director, es usted hijo adoptivo de Gijón.
Claro, pero como... No, pero es que por el acento, digo, este guaje parece que ha nacido en el humedal, coño, tiene el tono ese. Sí, bueno,
pues
sí,
nací en el llano, pero bueno,
he andado
un poco a lo largo de mi vida por todos lados.
En el llano nació un amigo mío que fue el defensa central y el gerente y el capitán del Sporting, que fue José Manuel, ese nació en el llano, como tú.
Mira.
Bueno, estás preparándote para la gran pelea, ¿no?
Al máximo, no me voy a dejar absolutamente nada en el tintero. Joder. Nada, la motivación esta, vamos, como no he tenido jamás.
Jaime, bueno, la actitud es extraordinaria, ¿eh?
No, aparte que, bueno, yo sé que además estabas a ti el confinamiento, porque creo que tienes unas condiciones, vivías en un sitio donde has podido entrenar y, o sea, que te ha pillado también físicamente muy bien, ¿no?, esta cita, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo no tengo, vamos, no puedo quejarme en absoluto. Otras familias que lo han estado pasando realmente mal. Yo vivo en una casa en el campo. José Luis, igual lo conoces aquí en la zona de Fano. hacia las afueras. Tengo un, hay una finca grande, tengo mi garaje con mis máquinas, con mi saco.
Y ahí es, o sea que no estaba para ella, claro.
Claro, no he estado parado, claro.
Claro, claro.
Entonces no me ha cogido de cero.
Claro, claro.
Bueno, para la gente que no sepa, decir que José Miguel Fandiño empezó muy bien su carrera como profesional, con un montón de victorias antes del límite, y luego la última, yo creo que quizás en lo que fue un derbi asturiano, ¿no?
Sí.
José Miguel, que ahí tuviste una gran victoria por KO en el segundo asalto contra aquel que te había ganado, ¿no? La revancha.
Sí, bueno, fue un combate, pues oye, fue un combate donde ya nos conocíamos, ya conocía al rival. En un primer combate, pues igual nos equivocamos un poco en el planteamiento, lo corregimos, lo cambiamos y trabajamos duro y mira, conseguimos una victoria por la vía rápida.
Sí, con Sergio Fernández, que era tu rival, que había ganado al Chatarrero, en fin, que era campeón de España. O sea que ahí obtuviste un triunfo bueno y yo creo que quizás eso es lo que haya servido, sabiendo que tú eres un boxeador de garantías, ¿no? Lo único, estamos hablando de Sergio Maravilla Martínez, pero supongo también, José Miguel, que habrás también un poco pensado que lo que los vídeos y todas esas cosas que ves de Maravilla Martínez, de eso hace mucho tiempo.
Eso hace muchísimo tiempo, pero da igual, un campeón de su clase y de su calidad... Es que
o sea,
yo que sé,
esperas,
con los ojos vendados, es que con los ojos vendados te puede dar un repaso de boxeo. Si es que claro, cualquiera que se haya subido a un ring, da igual que veas vídeos de hace muchos años, a ese nivel, es que no sé qué
explicar. Sí, pero por eso, José Miguel, yo entiendo que cuando tú dices cuanto antes, yo creo que no, que a ti te interesa una pelea larga, porque el fondo físico tuyo, por muy bien que esté preparado Sergio, joder, se supone que tú vas a tener una mayor resistencia. Entonces, pasado el séptimo, el octavo asalto, el noveno, se supone que tú tendrás como, no más gasolina, pero sí más vigor y más fuerza y mayor movilidad, ¿no? O sea, que te conviene una pelea larga, más que una pelea corta.
Bueno, a ver, es que a nivel físico, pues obviamente, en teoría debería tener yo más fondo y más chicha, porque soy más joven, pero el desarrollo físico está muy supeditado al tema mental, y una persona que ha estado tantas veces en el ring con campeones como él, pues la tranquilidad que puede tener ahí arriba le va a hacer tener gas para tirar ahí cohetes hasta el final.
Claro. Y la experiencia.
Miguel, perdona, ¿a qué peso habéis pactado la pelea?
73.500, 73 y medio, sí.
Sí, sí, sí. 73.500, que es un poquito casi, bueno,
super
casi
medio, ¿no?
No, es un kilo por encima del medio.
Eso,
un kilo
más
encima, justo.
Por eso digo, super medio.
Sí, bueno, en realidad es un super medio, claro, porque está ya dentro de esa división, pero un poco. Y tú ahí tengo para ti. Muy bien, ¿no? Quiero decirte que es un
sí,
peso que te conviene, ¿no?
Exacto, es mi peso, sí, es mi peso. Obviamente es mi peso, sí. Quizás a lo mejor a él le sea un poco mayor, pero bueno, es que,
claro,
¿qué puede decir?
Sí, no, bueno, la verdad que también las cosas como son. Uno de los, yo creo que también un hombre de la experiencia de Maravilla Martínez y que lleva ya tiempo entrenando, cuando decide dar ese paso, lo que está claro es que él se encuentra al 100%, pero claro, una cosa es la cabeza... Luego es otra cosa la realidad. Y te voy a decir una cosa, José Miguel, y un poco lo comparto con todos los oyentes del Campo del Gas, con Joseba, con el director. Me encanta que sea un boxeador español en activo que va a salir ahí a ganar. Que luego, oye, puede pasar cualquier cosa, que más que, no sé, tantos boxeadores hay por ahí que yo creo que hubieran podido venir casi medio eclipsados, ¿no?, por el nombre de Maravilla, pero para ti es una oportunidad y importantísima, ¿eh?
Claro que sí. Claro que sí, es una oportunidad importantísima y yo, bueno, como bien has dicho, en el boxeo puede pasar de todo, pero la disposición y la preparación va a ser al máximo y obviamente no voy a dejar a nadie con la palabra en la boca.
José Miguel, pues te deseamos que tengas una feliz preparación del combate, hablaremos antes de que llegue y te deseamos toda la suerte del mundo. Ha sido un placer tenerte esta noche en el Campo de las... Muchas gracias, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias, un saludo
gracias,
para todos.
Un abrazo.
Un abrazo, José Miguel.
Oye,
un abrazo.
Director, Jaime, queridos oyentes, pues os voy a dar la lista que tengo de eventos. Este es el 21 de agosto, recordamos.
Escucha, sí, antes que nada decir que me gusta la actitud mucho.
Mucho.
La actitud
sí,
de este muchacho, ¿eh? O sea,
y sobre todo el tono de agradecimiento que tiene porque le han dado esa oportunidad y todo lo que va a hacer por aprovecharlo.
Si ganara la pelea José Miguel, claro, pase lo que pase en su carrera, eso es legendario, es claro. Histórico. Y si gané, en él, cuando volvió Maravilla, me pegué con él, le gané. Joder, es que es como ganar un título, es tremendo.
No, y oye, que curiosamente, el hecho de cuando ha dicho... No, es que cuando me estaban haciendo medio la propuesta, o sea, que como que ya...
Sí, claro.
Estaba diciendo, oye, que sí, como diciendo, me da igual ni el dinero ni nada, quiero esa pelea contra Maravilla Marte. O sea, que muy bien, esa es una muy buena actitud. Luego ya, Joseba, José Luis, en el boxeo, te llega una mano y se apagan las luces del recinto y se acabó.
Claro.
Pero que este chico va a estar al 100% ese día 21, no me cabe la menor duda.
Pues estará en Torrelavega... Además de Sergio Maravilla y José Miguel Fandiño, Sergio García, Kiko Martínez y Jonfer. Pero antes, en Castrurdiales, 24 de julio, 6 peleas con 2 campeonatos de España.
Sí.
Estamos el 4 de agosto, se supone que en Marbella, la de Kerman, ¿no?
Eso es.
Exacto, eso en España. Y luego, el 24 de agosto en Essex tenemos el Povetkin contra Dillian White. Y el 19 de septiembre tenemos el Lomachenko contra Teofimo López. O sea, que vaya veranito.
Esa sí que es una pelea, madre mía.
Sí. Y antes también hay otras peleas un poquito de un nivel, bueno, de boxeadores, que el director le conoce uno, y por eso también, yo se llama Virgil Ortiz, sí. Que tiene un 15-0 con 15 caos, que en fin, sí.
Que da miedo.
Que da miedo de cómo boxea, además que dice que le encantaría pelear con Terrence Crawford, que es que Ryan García, es que hay un montón de boxeadores impresionantes, pero los que has dicho ya son, en fin, ya empieza esto a coger un poco, aunque todavía en la de Castrurdiales, por ejemplo, no es con todo el público ni nada, es aforo limitado.
La de Castrurdiales creo que es 1,000 personas como máximo, va a ser en el Estadio Municipal de Riomar,
sí,
al aire libre con mascarilla y 1,000 espectadores como máximo.
Exacto, y con las distancias de seguridad, pero bueno, ya vemos... la luz, a ver si la de Marbella con la presencia de Kerman también, que pero bueno, ya vemos un poco, y luego esas peleas ya que dices, ¿no? En el jardín del señor Hearn.
Sí,
eso ya son, la verdad que y aparte yo creo que un poco pues, nos ha pasado como en el fútbol, chico, que ahora que tenemos unas ganas ya
poco a poco, vamos, ¿no? Claro.
Que vaya, bueno, pero...
La pelea de Lomachenko es impresionante esa, ¿eh?
Bueno, Lomachenko, Teófimo, ya tendremos tiempo.
Bueno, esa es una de las peleas del año, ¿eh?
Sí. A ver si podemos hablar con Teófimo, un fenómeno, y es un boxeador peligrosísimo. Lo que ocurre, que es que luego todos, cuando pelean con Lomachenko parece distinto.
Claro.
Es que dices, joder, que muchas veces lo hablábamos, ¿no? Cuando decimos, joder, qué mal está este, o que hoy le ha faltado... Le ha costado entrar en la distancia.
Sí,
es que
claro.
Ha fallado mucho el golpe, claro. Está el primo este de Tumosol enfrente.
Que es el número uno del mundo ahora mismo, claro.
Claro. Pero es muy bonita pelea esta, ojo, unificación de coronas. Y Teófimo que va con todo. Y bueno, que el tiempo no pasa en balde. Lo que pasa, chico, que es que yo con Lomachenko es que le ves y dices, joder, es que es la perfección.
Pero es el peor rival, hoy por hoy, para Lomachenko. Que es muy bueno,
No, es que es buenísimo, es que
pega,
está invicto y cuidado, sí, pero bueno, ya hablaremos
de
muy bien, señor director, que tenga una feliz semana. Jaime,
igualmente.
Gracias por todo, un abrazo.
Venga, un fuerte abrazo. Un abrazo.
Lo dejamos aquí, mañana volvemos como siempre. Daremos toda la jornada hasta la 1 de la mañana y el domingo, iba a decir, ya no sabemos ni en qué día vivimos, y el domingo pues desde las 2 de la tarde con el Atlético Real Madrid hasta la 1:30 de la mañana. Así que vaya fin de semana tenemos por delante, disfrútenlo, gracias, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga,
el partidazo de COPE.
Estar informado.